Órbita Friki.
Tienes que escuchar este podcast.
Buenas y bienvenidos a Órbita Friki, el podcast en donde descubrir, disfrutar y compartir esas aficiones que vivimos con pasión. En esta ocasión, desde el mismo epicentro del friquismo y del geekismo en el Estado español, desde la Euskal Encounter, edición número 27. ¿Está
ahora,
conmigo?
Ahora sí podéis aplaudir.
Bueno, tenemos público y todo. Tenemos a gente muy absurda en la primera fila. No se ha dado ni por... Hola, Gorka. Luego a las 6 tendréis también un directo de órbita absurda.
Es a la velocidad absurda. Con un invitado especial, pero es a la velocidad.
Y a ese que estáis escuchando es a mi compañero Igor Regidor, que está también en la Euskal Encounter.
Muy buenas a todos. Sí, después de venir muchas veces, así como invitado, pasar por la Open Gune y estas cosas, este año ya me he decidido a coger un puestito y ahí he dejado el disco duro echando fuego. Y bueno, hay otras cosas mucho más interesantes que se hacen en la Euskal, no solamente petar el disco duro, claro.
Sí, porque lo que vamos a intentar hoy traeros y lo que vamos a intentar conseguir es que podáis tener un pedacito de la Euskal en vuestros oídos y en vuestros reproductores y os sintáis un poco como si hubierais venido. Y es que en la Euskal hay mucho que hacer. En la Euskal, que no empezó como Euskal Encounter, sino que en sus inicios se llamaba Euskal Party o Euskal Amiga Party, más bien, porque fueron 25 ordenadores y 39 héroes que se juntaron para hablar de sus máquinas y para, bueno, pues compartir lo que programaban con ellas, enseñarse demos, intros, etcétera.
El simple hecho de que se llamase Euskal Amiga Party ya indicaba que esto fue hace mucho tiempo y por dónde iban los tiros, claro.
Daba una pista. Pues fue allí por el año 94, cuando esta gente se reunió en un local, pues no muy grande, desde luego no como en el que estamos ahora mismo, que estamos en el BEC, en el festival, no, ¿cómo se dice? Perdón, en la feria de
Bilbao Exhibition Center, aunque bueno, hay algunos que dicen que es Barakaldo Exhibition Center porque está situado en Barakaldo, evidentemente. La antigua, bueno, lo que antes era la feria de muestras se trasladó al BEC cuando lo construyeron y ahora se realiza aquí en la Euskal, porque ¿sí? Aquí hay sitio para aburrir.
Exacto. ¿Y por qué necesitamos sitio? Para empezar, porque aquí se juntan ahora mismo más de 5.000 ordenadores, con otras tantas personas detrás de esos ordenadores, solo en el pabellón número 3, que es el pabellón principal, podríamos decir, donde se realiza...
Cinco, perdón,
es verdad. Estamos ahora mismo en el número 3 y lo principal se hace en el pabellón número 5. Allí es donde se siguen todavía transmitiendo y todo el tema de las demos, de las intros, todo el tema de la creatividad digital, etc. También se hacen por ahí cerca... bueno, la gente está sobre todo jugando, o está viendo series, o está durmiendo, incluso en algunos casos.
O viendo memes, o vídeos de gatitos, las actividades habituales que haces cuando conectas internet, vamos.
Uh-huh. Sí, lo que pasa es que aquí lo haces con otros 4.999.
Exacto.
¿Y qué más partes hay en la Euskal Encounter?
Porque... O sea, así a grandes rasgos podríamos decir que hay cuatro partes, ¿no? Tendríamos el pabellón principal, que es el que hemos dicho, donde está toda la gente que se ha apuntado a la Euskal y que tiene un sitio reservado. Luego, la otra zona más grande sería la Open Gune, que es donde estamos ahora mismo.
Sí, la Open Gune es donde te puedes encontrar todo tipo de actividades relacionadas más o menos con la informática. Porque
algunas... más o menos, vamos a ponerlo muy entre comillas.
Exacto.
Pero, sí, más o menos.
El tema es, bueno, son todas actividades muy frikis.
Sí, bueno, aquí entra de todo, básicamente. Pero la Open Gune es una zona en la que, como su propio nombre indica, deducido del euskera, es una zona abierta que puede venir cualquiera, no hace falta entrada. Puedes pasarte desde las 10 de la mañana a las 8, creo que es, si no me equivoco. Desde las 10 a las 8 y aquí hay actividades de un montón de cosas. Luego vamos a tener unos cuantos invitados de algunos de estos puestos y stands que están puestos para que nos, como ejemplo de qué cosas te puedes encontrar aquí en la Open Gune. Hay puestos de cadenas de streaming, de sci-fi, de videojuegos, de juegos de mesa...
Demostraciones de realidad virtual, bailes de K-pop, concursos de cosplay, etc.
Sí, actividades muy ruidosas que esperemos que no coincidan con la transmisión de este podcast.
Bueno, parece que de momento nos estamos librando. ¿No tuvieron tanta suerte los compañeros del Club del Cómic?
No, no tuvimos esa suerte. Vino un DJ a hacer una sesión así, sorpresa, y nos deleitó con una hora de ruidos que decían que era música o algo así. Es lo que hay.
Bueno, otra zona también muy, muy, muy importante y que ha ido ganando más importancia con los años es la Game Gune, que es la zona, como su nombre indica, de juegos, en donde se hacen todas las competiciones de todos los juegos de, pues, el LOL, el Quake...
Si te encuentras una competición de Quake, te vas a sorprender.
He visto competición de Portal 2, por ejemplo.
Sí, eso sí.
Hay competición de Mario Kart, hay competición de, bueno... casi todos los juegos que te puedas imaginar de Tetris.
Sí, la Game Gune es también una, bueno, es una de las zonas también que más han ido creciendo. Al final los eSports y toda la parte del juego online, pues evidentemente ha crecido muchísimo en los últimos años, y su espacio representativo en la Euskal pues ha crecido también.
Muy bien, y en la última parte que podríamos hablar es la de las tiendas de campaña, que básicamente se convierte en una ciudad. Esto.
Bueno, la zona de alojamiento, ¿no? Para la gente que está en la pabellón principal.
Bueno, y vamos a hablar ya de... vamos a ir a dar paso a nuestro primer invitado. Y es que uno de las... si hay que empezar por el principio, hay que empezar por ya estoy muy atrás. Pues va. Muy, muy retro.
Muy retro, muy retro. Ay, ¿de qué me sonará a mí este nombre? Bueno...
y en la Euskal lo que se hace también es la Retro Euskal, que es el espacio que tienen los ordenadores clásicos, máquinas de 8 bits, micro... no sé cómo decirlo. ¿Qué más cosas podemos encontrar ahí? ¿Javichu?
¿Javichu? ¿Josecho?
¿Josecho? Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Ya he cambiado de nombre al
invitado. De nombre a todo el mundo. Es que es increíble.
Pero ya veo que...
no es el primero.
No, es habitual.
Me seguiré llamando Javichu durante el resto del podcast, así
puede ocurrir.
Lo asumiré. Y sí, efectivamente, llevamos Retro Euskal, llevamos ya con esta 16 ediciones viniendo. Si la Euskal lleva 27, pues nosotros 11 menos solo. Algún día les alcanzaremos.
Pues no es poco,
A este ritmo, pues sí, esperemos alcanzarles algún año. Y sí, efectivamente, lo que solemos traer habitualmente cada año es intentar un poco traer máquinas, videojuegos, videoconsolas, ordenadores antiguos, estaciones gráficas. Por ejemplo, hemos traído este año una Silicon Graphics, sorprendentemente, no para programar o para renderizar vídeos, sino para jugar. Y lo que intentamos es eso, traer cosas antiguas de hace 20 años, 25 años atrás, para que la gente vea un poco lo que se hacía en los años 80, 90, con qué se jugaba, con qué se programaba, con qué se trabajaba en esa época.
Una cosa que me llama siempre la atención de la parte retro es la cantidad de niños que hay. Normalmente a los niños les llaman mucho la atención los juegos a los que jugábamos nosotros de pequeños.
Sí, bueno, primero vienen los padres, son los primeros instigadores. En la excusa perfecta para venir aquí es que va a llevar al niño a dar una vuelta al Open Gune. Entonces ya aprovecha, entonces ya ven las máquinas y siempre la cara de sorpresa es: yo tenía esto hace 25 años, yo jugaba con esto. Entonces, claro, al niño le incitan un poco a que juegue, a que intente emular a lo que hacían sus padres hace 30 años. Y bueno, sorprendentemente, se les da muy bien.
Sí, esa era
una
pregunta.
Aunque no sean táctiles ni ergonómicamente fáciles de usar, al final, tocando botones o moviendo el joystick o el mando de control, acaban medio jugando. Y bueno, con la ayuda de los padres, pues bueno, algunos luego no se quieren ir.
Sí, esa era una pregunta que te quería hacer. ¿Qué público es el que va mayoritariamente a la Retro Euskal? ¿La gente que usó esos aparatos en su momento o los que están interesados por esa tecnología que ni tan siquiera conocen?
Pues yo creo que es un poco de todo, porque iba a decir gente de mediana edad, de 30 años para arriba, pues es igual nuestro público mayoritario, y luego sobre todo curiosos, que vienen en general a visitar lo que es la Open Gune, y ya sea por curiosidad o porque estamos en una zona de paso, pues bueno, entran y ven y muchas veces reconocen cosas, porque hay gente que, por ejemplo, tuvo en su momento, yo qué sé, la Sega Mega Drive en los 80, dejó de usarla y de repente la vuelve a ver 20 años después y se sorprende en reconocerla y decir: yo jugaba con esto y no la ha visto hasta ahora. Y es curioso también la cara de sorpresa o la gente que te comenta, pues eso, que jugaba con esas videoconsolas u ordenadores hace 30 años.
Y bueno, este año hay mucho Sony por ahí, mucha PlayStation. ¿Esto a qué se debe?
Pues que, como nos solemos decir, cada año siempre se vuelve alguna cosa, se vuelve retro, se vuelve vintage. Para nosotros, cada año que pasa es algo nuevo que pasa a engrosar nuestras listas de retroinformática. Y bueno, en esta ocasión, pues en 1994 fue cuando se lanzó la primera Sony PlayStation. Y echando la vista atrás, que dices que son 25 años ya de una videoconsola que se ha mantenido, al menos la marca, un poco la idea, la evolución suya, pues se ha mantenido hasta 25 años después, pues con la PlayStation 4 actualmente y ya con el anuncio de en un futuro la PlayStation 5, que es, no sé cuándo saldrá exactamente, pero que ya la han anunciado. O sea, que siga un poco la estirpe de lo que es la PlayStation. Y nos ha parecido interesante hacer una retrospectiva de esta videoconsola, de los videojuegos que han sido específicos para esta plataforma y que ya han marcado tendencia, o que han iniciado sagas, o que ya va por la quinta, sexta parte o séptima parte ya la PlayStation 4. Y pues también eso, periféricos, accesorios, y un poco también los que empezaron pues eso, con el formato, con el CD-ROM, estaban ahí, pues andaban ya Nintendo y Sega, parecía que solo existían Nintendo y Sega con la Mega Drive y la Super Nintendo. De repente apareció la Sony PlayStation ahí en el mercado, que decía, ¿qué haces? ¿Qué haces, Sony? ¿Qué haces? Y de repente, pues, dio la vuelta a la tortilla.
Y luego, también fue con la PlayStation 2, fue cuando sacaron el DVD, también fueron los que empezaron con el tema,
sí,
¿no?
Es que quizá la PlayStation fue la que entró en el mercado y arrasó, vamos a decirlo entre comillas, arrasó un poco a Nintendo y a Sega en ventas, en lo que es la introducción en el mercado, pero la PlayStation 2 es un poco la que sentó las bases ya. Sacaron la PlayStation 2 y ahí sí que se iniciaron juegos, dio un salto de calidad y de potencia, y sobre todo pues con el tema también de videojuegos tipo, pues eso, SingStar, Guitar Heroes y demás. En la PlayStation 2 fue donde ya lo pusieron todo en la carne y el asador.
Muy bien, volviendo un poco a lo que tenéis aquí en la Euskal. También he visto mucho Sound Blaster, que me ha hecho mucha ilusión, porque el Sound Blaster fue la primera tarjeta de sonido que tuve yo.
Y todos.
Sí, sí.
Básicamente.
Alguno habría que tenía el Ablib. Pero no, yo tuve la Sound Blaster, recuerdo cuando la puse y estaba en el Only the Dark y me quedé.
Ya no eran solo pitidos, ¿no? Ya salía música.
Ya ahora, entonces acojonado, de verdad, ya en ese momento. ¿Cuántos años cumple la Sound Blaster? ¿También 25?
Pues la Sound Blaster empezó en el 89. 30 años.
30 años ya de Sound Blaster.
Lo que pasa que igual hasta principios de los 90, lo que comentáis, yo creo, yo por lo menos con el PC, empecé sobre el 92, 93, un poco ya con el tema PC, y ya mi ordenador ya venía con una Sound Blaster. Y es lo que decís, fue un marco, un cambio de calidad, de sonido y de todo, y conocí a alguno que tenía, pues eso, era la época de que quizá cada persona tenía una tarjeta de sonido diferente, puede tener que si la Roland, la Adlib.
Pocas más,
sí, había un esto. Y era un poco. Había mucha diversidad de tarjeta de sonido, lo que causaba un poco de, entre comillas, caos para los desarrolladores, porque tenían que implementar todos sus juegos o programas, tenían que implementarlo para cada tarjeta de sonido, para cada formato, etc. Y un poco la Sound Blaster lo que provocó es una unificación de tema del sonido, que se empezó a implementar ya en tantos ordenadores, que en tantos PCs, que ya se convirtió en un estándar sin quererlo o sin intentar ponerlo, se convirtió en un estándar de facto, y hasta que acabó ya está siendo ya integrada en placa, como se suele decir, que ya iba, no hacía falta ya meter una tarjeta de sonido en una ranura, que venía integrada en placa. Entonces bueno, ya se convirtió en un estándar.
Oye, Javichu, y la gente que venga
ya lo hemos dicho,
¿verdad? Y lo tengo apuntado, o sea, lo tengo apuntado como José. Vale, perdona. Ya ves que no lo hago a propósito, de verdad, te lo prometo. Te iba a preguntar que, aparte de que la gente pueda venir y tocar los ordenadores de la época, que sí, habrá mucha gente que a lo mejor incluso no haya llegado a ver un Apple II nunca, o cosas como las que tenéis ahí, ¿qué más actividades pueden encontrar en vuestro stand?
Bueno, tenemos, aparte de estas exposiciones sobre Sony PlayStation y Sound Blaster, que son, digamos, exposiciones como tal, no sé, bueno, son interactivas. Tenemos la zona del jugódromo, que le llamamos, que es donde tienen están las máquinas, pues ordenadores y videoconsolas, con el que la gente ya puede jugar directamente, que es lo que nos gusta. O sea, aparte de tener una exposición donde puedas ver sin tocar, otra donde la gente pueda interactuar con las máquinas. Y es lo que quizá un poco más de vida o de visibilidad a nuestro stand, que es la posibilidad de poder jugar, que es el jugódromo. Ahí tenemos máquinas de lo más diversas, desde Tenemos PCs con el Unreal Tournament, que cumple, que es del 99, o sea que cumple 20 años. Hemos hecho un torneo esta mañana y la gente, vamos, como jugando como locos.
¿Dónde está el límite de los retro? ¿De 20 para atrás o 25?
Pues esa es una gran pregunta que siempre nos hacen. Bueno, siempre nos hacen, incluso nos hacemos nosotros mismos. ¿Dónde está el límite? ¿20 años? ¿15 años? Entonces está un poco entre... Tenemos como dos pautas, que es 15, 20 años atrás, y luego que se dejen de... que no existan producción comercial, ¿vale? Por ejemplo, la PlayStation 2 se dejó de fabricar en 2015. Entonces,
en realidad solo hace 4 años.
Sí, sí, es que es una pasada, porque ha estado, es de las consolas como más longevas, que más duración ha tenido comercialmente. Y la verdad es que nuestro límite es eso, como unos 20, 15 años, o que se haya dejado de producir comercialmente.
Bueno, Josucho, un último tema es que también tenéis el tema de las charlas, ¿no? No sé si...
Sí. Sí, hemos tenido, colaboramos con la OpenGUNE aportando varias charlas, talleres. El jueves tuvimos una charla sobre la Sound Blaster, que casualmente también nos afectó
el sonido,
y casualmente era una charla sobre sonido. Entonces, bueno, a ver lo que podemos sacar de ahí. La gente pues hizo lo que pudo y la verdad es que la charla estuvo bien, pero... A ver si intentamos repetirla en otro evento o en otra posibilidad, en otra esto, y la podemos tener ya en mejor calidad y poder disfrutarla mejor. Y hoy está ahora mismo a las 4 ha empezado una charla sobre Sony PlayStation, su historia, su evolución, las consolas, videojuegos, con un pequeño apartado al final sobre programación, para quien quiera desarrollar algo para la Sony PlayStation 1 de hace 25 años, pues que tenga la posibilidad de hacer alguna cosilla casera, pues bienvenido sea. Y a las 6 tenemos una charla sobre microcontroladores. Pues hace 45 años que Texas Instruments creó el primer microcontrolador, el TMS-1000, y desde entonces, pues hasta, se puede decir un poco, hasta los Arduinos de ahora, pues aquí ha perdurado evolucionando efectivamente, pues con mejores tecnologías y mejor electrónica. Pero bueno, queremos darle también una pequeña visibilidad a cómo se generó, cómo empezó los microcontroladores, dónde se usa, pues en semáforos, el mítico Simón, aquel juego de los colores, sí, sí, sí. También. La pequeña máquina que usaba E.T. en la película para llamar a casa, sí. El Speak and Easy, ese también tenía un microcontrolador, de hecho es el TMS-1000, el primero, también el que se creó. Entonces, bueno, un poco darle esa visibilidad de que aparte de microprocesadores en los ordenadores, pues también los pequeños bichejos o cucarachas, que se llaman microcontroladores, que tienen una utilidad muy grande y son bastante desconocidas.
Pues muchas gracias por toda esta información, Josucho.
Sí. Lo iba a decir ahora mismo, lo tengo aquí apuntado.
Sí, está mirándolo todo el rato, para no equivocarse.
Así que ya sabéis, esta es una de las actividades que podéis encontrar aquí en la OpenGUNE. Tenéis la Retro Euskal.
Y vamos a hablar ahora de, siguiendo un poco también con la estela retro en cierta medida, porque vamos a ir a aquello por lo que originalmente más se conocía este tipo de eventos, como las parties. Me pasan el nombre del responsable, no sé por qué, me lo han puesto en grande para que no se me olvide, supongo. Pero sobre todo te voy a dar por tu nick, sí, que sí, creo que va a ser más difícil de que se me olvide.
Exacto, aparte ya me tenéis bien fichado. O sea, pero
sí,
bueno.
Sí, sí. No te creas, ¿eh? Yo soy capaz de cambiar el nombre a mi madre.
Ya sabes cómo es Edu de detallista para estas cosas.
Bueno, o sea, cambiamos el nombre del podcast porque se equivocaba continuamente. ¿Eh?
Sí.
Sí, 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 es verdad.
Antes nos llamábamos Retro Friki y él decía mucho Retro Friki.
Pues hay que hacérselo mirar, ¿eh? Yo no sé si será un desequilibrio en la medicación o algo. Suele pasar.
¿Sabes lo
yo...
que es? No, ¿sabes lo que es? Algo que pasa aquí mucho en la Euskal, que es la falta de sueño.
Sí, sí, te lo reconozco.
Hay mucha gente aquí en la Euskal, y es también algo muy típico, que apenas ha dormido en estos 3 días.
Yo, de hecho, hoy en los desayunos he desayunado un burn. No sé si
¿Qué, perdona?
Un burn. No es por hacer
publicidad, pero para coger fuerza.
Pero las bebidas energéticas corren a litros por la Euskal también.
Es la única que he tomado. También os lo comento, pero me hacía falta porque son 3 días que llevamos ya acumulados de actividades aquí en Opengune, actividades propias de las competiciones clásicas que hacemos, charlas también en la zona polivalente. La verdad es que hemos tenido
un segundo, vamos a presentar primero. Exacto, porque nos hemos puesto a hablar. Estamos con Ivón. Claro, va rápido porque estos días está haciendo el tema de las mañanas de la STEM, ¿verdad?
Los desayunos.
Que ha sido una novedad este año y que personalmente me ha gustado mucho.
Sí, ha sido una reconversión porque el año pasado lo que hacíamos era nos juntábamos para desayunar todos los STEM, porque al final hay muy buen rollo entre la gente que participa en las distintas categorías. Algunos se conocen de muchos años, viene gente nueva, que es lo que buscamos, traer gente nueva, nueva sangre a la escena. Y nos juntábamos allá y decidimos, oye, ¿por qué no ponemos una cámara grabando? Y lo que estamos haciendo y tal, se hicieron una serie de vídeos que tenemos guardados y subiremos al canal de Steners New School. Y este año surgió la oportunidad de trasladar, un poco también por imperativo, ¿no? Porque teníamos toda nuestra fe puesta en Íñigo Sendino, que está en control, y él nos comentó, oye, mira, ¿os importaría pasar a un formato de podcast? Porque tenemos una zona podcast y tal. Y yo dije, bueno, ya me conoces, a mí no se me puede callar ni debajo del agua. Ya lo estáis comprobando. Así que bien, vale, pero lo vamos a hacer a mi manera. Uno, no, tres programas. Y tres programas.
Sí. Porque yo quería decir, aunque bueno, tú ya has adelantado un poco, que eres el responsable de la sección de arte digital.
De arte digital, eso es.
Te iba a preguntar, a ver, ¿qué es eso del arte digital? ¿Qué?
Arte digital, bueno...
Está claro, ¿no? Es el arte que haces con los dedos.
Sí, sí, efectivamente. Yo ya lo he dicho muchas veces. Es como cuando tocas... ¿Qué es la música digital? Pues tocas la guitarra con los dedos, ¿no? El piano con los dedos. Música digital.
Ese chiste ha estado a nivel de velocidad absurda, ¿eh?
Me estoy poniendo a tono para luego.
Vamos poniendo... Sí, hay que ajustar, ya sabéis, para entrar todo seguido. Bien, ¿no? El tema de arte digital antiguamente estaba embebido dentro de lo que es escena. De hecho, sigue siendo escena. Lo que pasa es que para diferenciar, porque vamos evolucionando un poco también en las herramientas que se utilizan. Estamos hablando cuando separábamos el multicanal, que al final multicanal es cuando estás programando, y me volverán a echar la bronca. ¿Por qué dices programar? Es un script. Tú pones los efectos y el efecto se llama 1, 3, 5 y 1, 3, no sé qué. O sea,
los trackers.
Es programar, estás traqueando. Vale, igual es más bonito decir traqueando, pero es un script.
Spanish, sobre todo
pues, Spanish. Eso es. Ese tema igual para el público en general puede ser más complejo, tiene sus limitaciones también porque las limitaciones las ponemos en esa competición de espacio de lo que puede ocupar ese track, ¿no? Sin embargo, en HQ, que era antiguamente como se llamaba lo que actualmente se llama música digital, la limitación no existía. Ya se trataba de música en formato stream, ¿vale? ¿Qué llamamos a música en formato stream? Al formato de onda. Me da igual que sea un wave, que sea un OGG, que sea un MP3. Al final es una onda que ya está pre-renderizada y se lanza, ¿no? No es lo mismo que si tenemos un multicanal que se está ejecutando esa partitura en tiempo real.
Hemos ido muy abajo en el banner, te aviso.
Vale, que es muy arriba. Vale, pues vale. Para hacerlo más bonito, pues no. Han evolucionado tanto las herramientas para hacerlo que ya... es muy fácil hacer algo con un valor muy artístico. Entonces, para separar lo que es lo más técnico de lo más artístico, separamos en dos secciones donde en escena se quedó lo que sigue siendo técnico, que no ha evolucionado. Sí ha evolucionado, ¿vale? Pero no ha evolucionado en cuanto a la parte artística. Y en arte digital, pues todo aquello que ya se sale, que bueno... Tenemos hasta cortometrajes.
Exacto, lo iba a decir. Podemos encontrar, por ejemplo, la competición de GIF, o GIF, que sí. Es lo que...
Hay tres competiciones que le hemos robado, y esto hay que comentarlo, le hemos robado a otras actividades, porque realmente lo nuestro siempre se supone que son obras propias, tal, no sé qué, pero hay tres competiciones que no tienen premio en metálico y que se la, por su toque de artístico que pueden llegar a tener, es una de ellas, como comentas, Fast GIF o Fast GIF.
Ya, está, la hay la está discusión ahí, de cuál es el nombre, ¿verdad?
¿Cómo lo digo? Y tal, GIF. Toda la vida hemos dicho GIF, que realmente está orientada a hacer un meme en base a un tema concreto, pues los típicos memes que vemos en Twitter.
Sí, dibujo 2D, tenemos.
Sí, esas, por ejemplo, sí son artísticas. Esas son clásicas. Pues eso, fast. Bueno, y dibujo en 2D, que es ilustración digital, gráficos 3D, que tiene su versión en fast, que hay que hacer en una hora con una temática concreta un dibujo en 2D, una ilustración digital y un gráfico 3D. Tenemos también animación 3D.
Y otro tenemos, concurso distinto, ¿no?
Y lo tenemos separado de cortometraje, que a su vez está separado de fast cortometraje, ¿no? Digamos que tenemos como tres secciones que son, podrían ser cortometrajes los tres, pero bueno, ya cada uno tiene su normativa.
El cortometraje, o sea, el fast cortometraje sí es algo que tenéis que hacer aquí.
Hay que hacer aquí. Se dan unas 12 horas, este año hemos dado 17. Hemos sido buenos, no se podrán quejar. Y... ¡Hala!
Y ya la hemos liado.
No, pero tampoco se cuela mucho en el micro, no te preocupes. Y luego está el cortometraje clásico, porque la gente ya empezaba a enviar a Wild. Hay una competición que es de escena, que sigue manteniéndose en la escena, que es la Wild Compo, que viene a ser hacer mediante medios, no, o sea, hacer emular con lo que es una demo o una intro, pero dentro de lo que es un stream de vídeo. Puedes encontrar de gente que te coge, te hace algo con papiroflexia y lo graba dando vueltas, ¿vale? Como es lo clásico que es un
sí, cubo. Wild Campo era donde entraba todo lo que no entraba dentro de las competiciones que ya estaban puestas, ¿no?
Efectivamente, pero estaba orientado un poco a eso. Y cuando vimos que ya empezaba a ser mucho mayor la cantidad de vídeos y human videos, pequeños cortometrajes o capítulos o gaps, hubo que hacer una competición aparte.
La Euskal... te podría decir que empieza como una party de este tipo, ¿no? De, como las que hay en el norte de Europa, en las que precisamente a lo que se venía, sobre todo, venían escenas.
Es el corazón y el origen de la Euskal.
Efectivamente. Empieza como una demo party y, bueno, esto que voy a contar son historias que me han llegado, aunque tengo...
¿Cuántos años llevas tú viniendo a la Euskal?
Yo llevo desde la 11. Desde la 11, que fue la última que se hizo en... o sea, como participante, de visita he ido anteriormente cuando se ha celebrado en San Sebastián y demás, pero desde la 11 como participante compuesto y participando en las competiciones, pues esto que nos pasa siempre a los nuevos, y yo me quejo, ¿sabes? Que no viene gente fresca y tal, y uno que viene y dice, ah, pero hacéis esto, digo, tío, ¿cuántos años llevas viniendo? Pues tres, y no te has enterado, bueno, pues yo era uno de esos también.
Sí.
Yo me enteré de que había concurso de multicanal, de trackers, al segundo año, o sea, la primera cuando se hizo la 12.
Además, que hay tantísimas cosas para hacer en la Euskal que no abarcas.
Aquí sí que tienes continuamente esa sensación de que me lo estoy perdiendo todo.
Es que no puedes abarcar todo, es imposible. Y ahora que hay más espacios, pues obviamente más difícil.
Cuanto más grande es, más actividades hay, es evidente que no puedes estar a todo.
Dos escenarios. La verdad es que...
Pues el tema es lo que te estaba comentando. Al final la party empezó como tal, como una demo party, y luego ha ido creciendo mucho y han ido surgiendo otros espacios que han ganado incluso más espacio que el tema.
Según se ha ido democratizando también la tecnología, porque nos situamos en el 94. En ese momento es una party, la Euskal Amiga Party, que se hace con amigas.
Sí, no existen los ordenadores portátiles, estamos hablando de que la gente viene con sus sobremesas.
Efectivamente, es un formato que
es bastante tocho, que cuesta.
Sí, la verdad es que sí. Y además creo que fue en el frontón de Urretxu, donde se celebró la primera. La segunda creo que fue en el mismo año, también en el 94, pero a finales creo que fue en Legazpi. Aquí me podría corregir Sabino, si me equivoco. Y yo la leyenda que conozco, no se lo he preguntado directamente a Sabino, es que claro, ellos les encantaba el tema de la amiga, tal, no sé qué, se lanzaron a no sé qué parte de Europa, vieron aquello, les encantó y dijo, esto lo tengo que hacer yo en mi pueblo. Y así nace la Euskal Amiga Party. Uh-huh. Ese es el origen.
Sí, no, yo lo que te iba a preguntar es que en aquel momento era muy habitual que la gente se moviera, por lo que acabas de decir, ibas al norte de Europa, venías a la Euskal, gente de toda Europa. ¿Eso sigue ocurriendo todavía?
Sí, sigue ocurriendo. Seguimos teniendo participación internacional. De hecho, este año viene Chip, que no sé exactamente de dónde es, pero sé que no es de aquí. Pero bueno, hemos tenido también a Navis, que viene del norte de Europa, participando en Demos, o sea, en Open Demo Compo. Hay gente de todas partes. Yo recuerdo un chico también venido de Francia, igual es más cercano, pero sí, es internacional. De hecho, está reconocida como Demo Party Internacional en Sten.org, uh-huh, desde hace muchos años. Y es más, hay una competición que es la Wild Compo, que nació en la Euskal y que fue exportada al resto de demo parties. Eso poca gente conoce, o sea, sabe.
Yo conocía el tema de las Wild,
pues nace en la Euskal Encounter y luego se exporta al resto de demo parties.
Uh-huh. Te iba a preguntar, bueno, yo soy un escena frustrado, en cierta manera. Yo en su momento me empapé de los tutoriales de Dentor y hice mis pinitos ahí con el ensamblador y tal, hice mi librería que crepitaba aquello. ¿Sigue habiendo gente nueva? ¿Sigue entrando sangre nueva?
Sigue entrando gente nueva, sigue entrando sangre nueva. Sí, es cierto que entran más, o los captamos más por la parte de arte digital que por la parte de demo escena dura. Pero me gusta llamarla demo escena dura, un poco para tirarla, ¿no? Pero sí, hay gente que por lo menos, al menos en multicanal, yo se lo puse muy fácil. O sea, les hice unos cursillos, preparé un manual de OpenMPT, intenté acercarlo. Siempre que alguien quiere me puede preguntar, wagner@euskalencounter.org, yo te respondo. Y ahí sí que se ve que va entrando más gente en las Wilds, que es otra manera de entrar. Aunque en vez de hacer, claro, no es programación como tal, la gente suele utilizar After Effects, suele utilizar, sí, porque se trata de emular un poco eso. Pero sí es cierto que en Open Intro, Open Demo, hay un equilibrio, pero no se nota tanta entrada de gente. No sé si es porque es algo más especializado o algo que requiere mucho más trabajo para obtener un resultado que lo que puede ser una Wild.
Ya, requiere mucho esfuerzo, claramente. El tema de actividades, bueno, por ejemplo, ayer fue la proyección de las
FAST.
Exacto. ¿Y hoy qué vamos a tener?
Hoy tenemos pues el contenido más potente, porque dentro de la parte de escena van a ser la Open Intro y Open Demo, que son las categorías estrella dentro de lo que es la escena. Y en la parte de arte digital vamos a tener animación 3D y cortometrajes que sí optan a premio y tienen el premio más jugoso, que tampoco es que sea una barbaridad, ¿vale? Pero tienen el primer premio más jugoso que las demás. Y de otras esas categorías que robamos a otras actividades está doblajes, que es la categoría que le gusta a todo el mundo y todo el mundo está esperando ver los doblajes la noche del sábado. O sea, que eso es, sí, lo que vamos a tener esta noche.
Es curioso, pero la escena es algo que ocurre de noche.
Exacto. Exacto.
Es una de las actividades nocturnas de la Euskal.
Pero eso tiene que ver mucho con las pocas horas que dormimos y con que por la noche no brilla el sol y no hace tanto daño a los ojos. O sea, y porque se trabaja. La verdad es que esto es algo común a todos los que hacemos escena. Trabajamos mejor de noche. No sé si es porque hay menos distracciones, pero sí, la noche nos confunde. Yo creo que a nosotros la noche nos centra.
Pues vamos a agradecer a Ned Barnett haber estado aquí. No sé si
yo estaba esperando a ver si te equivocabas de nombre, pero bueno, visto que te has lanzado.
El tema de Ned Barnett me ha parecido una magnífica idea para no equivocarme de nombre.
Pues, muchas gracias por toda la información que nos has dado. Y aquí tenemos un ejemplo de actividades que se realizan dentro de la zona principal para la gente que está realmente apuntada a la Euskal y viene aquí con su PC, su portátil o objeto retro o lo que sea que se haya traído.
Muchas gracias por haberme permitido estar con vosotros.
Nada, y pondremos enlace al tema de las mañanas en la CEN, etcétera. Me pasan el nombre de nuestro siguiente invitado. No sé si es que no tienen confianza en mí o algo. Bueno, cosas que pasan en la Euskal es, por ejemplo, que R2D2 pase ahora por detrás o enfrente de nuestro stand.
Ya ha pasado, ha sido fugaz, iba toda prisa, creo que iba buscando a Befor o algo así.
Mientras al otro lado pues hay un montón de gente disfrazada, etcétera.
Muy buenas.
Y tenemos con nosotros aquí ahora a Paulo Astorga. ¿Lo he dicho bien, Paulo?
Sí, lo has dicho bien.
Vale.
Felicidades.
Muy buenas.
Ese es el primero que digo bien el nombre. Y bueno, Pablo viene aquí en calidad de uno de los organizadores de la sección de juegos de mesa.
Efectivamente.
No todo en la Euskal son ordenadores.
Esta es la sección a la cual puedes ir sin necesidad de enchufe, ni electricidad, ni nada por el estilo. Casi todas las demás necesitan electricidad, pero en esta sección no es necesario.
En esta sección lo que más es necesario es una buena mano para tirar dados y mucha suerte para poder lograr lo que queráis. Vale, esa es la zona de, vamos a hacer, es la zona de juegos de mesa.
Estáis sí. en la OpenCUNE, también es importante decirlo, es de la parte gratis, como bien dice, de la SCEN, y aquí puede venir, de la SCEN, no, de la USCAN, y aquí puede venir el que quiera.
El que quiera, de 10 a 21 horas.
¿Y qué puede encontrar el que venga en la parte de los juegos de mesa?
Te vas a encontrar que estamos con el grupo La Guarida, que es lo que lleva esto, es el club de friquismo también, de juegos de mesa, miniaturas, todo lo que se te pueda ocurrir.
Tranquilo, estás entre amigos, no te preocupes.
Órbita friki. Y nada, te vas a encontrar casi 200 juegos de mesa diferentes que coges, te explicamos cómo jugarlos, a la gran mayoría, no a todos, tampoco llegamos a todos. Y luego la zona de miniaturas, jugar partidas.
Hay que decir que tenéis una sección con una gran cantidad de mesas que están abiertas, ¿no?, a todo el mundo.
Efectivamente.
Y que, bueno, que eso, pues no hay que haber reservado con anterioridad ni nada, ¿no?
No, tenemos con reserva, que está todo ocupado, o sea, porque la intranet está a full, como siempre, las clases de pintura. Damos 3 cursillos gratis de pintura, donde
¿Es pintura de grande, de brocha grande? ¿O?
Brocha de lo que pinte. Pero no, sí, son miniaturas de, en este caso, marines espaciales. Y tenemos a Borja, que es uno de los pintores de aquí de Euskadi, uno de los de renombre, y nos da unas clases de pintura básica, de lo que es tabla de colores, pinturitas.
Yo era de los que, para que me dejasen jugar con mis miniaturas de altos elfos, les daba la capa de imprimación y entonces decía que eso ya contaba, como que estaban pintadas.
No contaba, porque tienes que darle 3 colores.
Sí, luego pusieron esa regla y es cuando aprendí a pintar los arcos rápidamente.
O darles una base de tinta, ¿de correcto? 3 colores, o sea, negro, blanco y azul.
Pero mi caballería, ¿cómo eran? Los dragones. Esos estaban estupendamente pintados, los pinté yo. Yo creo que es lo único que he pintado bien en toda mi vida.
Debo de admitir que lo intenté una vez y aquello no se parecía a la persona.
Pues mira, ahora mismo tienes ahí Juegos de Trono, Canción de Fuego y Hielo, que es un juego nuevo que ha salido de miniaturas. Te vas a encontrar con 2 ejércitos, los norteños y los Star, y todos pintados. Con Legión, de la Guerra de las Galaxias, también de Star Wars, 2 los rebeldes y los troopers, todos pintados. War Machine, Saga y otros 4 o 5 juegos.
Claro, es que no solamente para jugar, sino que también se puede dar un paseo por esta zona para en plan museo y echar un vistazo a las miniaturas.
La gente que pasa no se tira a jugar una hora, hora y media, sino dice, ¡hala, qué bonito! ¡Hala, qué bonito! Y sacar fotitos. Tenemos un marine de 2 metros para que podáis venir a sacar fotos.
No os vais a perder si estáis buscando la zona de juegos de mesa, porque hay un enorme marine espacial de 2 metros 20, rojo, con vamos, se nota bien.
Y con cara de muy mala hostia.
No te vas a perder.
Oye, y Paulo, me suena que el año pasado hicisteis una partida en particular, por ejemplo, del juego de Lobos de Castro Negro.
Sí.
Pero masiva, ¿no?
Anoche estuvo. Anoche volvió a ocurrir. 26. Es más, anoche hubo 3 partidas en diferentes sitios. Enormes.
Para la gente de nuestro público que pueda no conocer el juego, Los Lobos de Castro Negro es un juego que se juega muy, muy rápido, es muy divertido. Sí. Y que el tema es que puede crecer enormemente. No sé si podría llegar a jugar más de 100 personas.
100 personas es para largo. Es que tendría que haber 30 hombres lobos. Peludos no he visto.
Pero bueno, ya solamente 20 y tantas personas.
No, está muy bien. El máster, hay uno que lleva la partida con un megáfono. Y la verdad que estuvo muy bien.
Has dicho que esta actividad la hicisteis ayer por la noche.
Sí.
Pero estáis en la OpenCUNE.
Sí. A la gente la busca.
Exacto.
La zona de juegos de mesa no cierra. Es más, ayer a las 3 de la mañana la gente como en la heladería haciendo cola. Es que estaban esperando que se despeje una mesa para tirarse de cabeza porque no teníamos sitio.
Y
es grande, ¿eh?
Ya lo hemos comentado, ¿no? Al final hay un montón de mesas que están abiertas y las actividades de la OpenCUNE para el público en general se cierran a las 9, pero bueno, las mesas están ahí y toda la gente de la Euskal pues tiene ahí disponible para seguir con sus juegos o los que ellos hayan traído, porque te puedes traer tus mazos de Magic y echarte ahí unas partidas amistosas.
Han estado jugando.
Sí, sí, sí. O incluso gente que se trae sus manuales de rol para realizar una partida, siempre previa pregunta a la organización, ¿verdad?
No, no, no. Ahí, o sea, es libre. Tú te sientas, ocupas el espacio, con respeto, educación, se juega todo.
Y ahora que mencionas los juegos de rol, actividades de juegos de rol, ¿tenéis organizadas?
¿O tenemos organizada. Es más, estamos presentando un chico de nuestro club de La Guarida, ha creado un juego de rol y lo tenemos en presentación.
¿Cuál? Porque hemos entrevistado ya a varios creadores de juegos de rol.
¿Cómo se llama? Ahora te lo voy a decir.
No, hace poco hicimos un especial para el juego Tesoro y Gloria.
Sí, y sí. También hemos hablado con el creador del juego, Maurice en Bilbao.
De, bueno, basado en el fanzine.
Vale, este juego se llama Danku y es un mundo que se ha destruido y hay una armadura que es súper especial y se la han escondido en diferentes partes. Entonces la peña tiene que ir a buscarla y poder volver a crearlo. Y se lo ha currado un montón. Él tiene un manual de 500 páginas, un mapa enorme presentado. La presentación está muy bien. Y hay partido ahora a las 4 y luego a las 8 y media. A las 8 y media para la gente que está
en la Euskal.
Efectivamente.
¿Cuánta gente sois los que estáis aquí con el tema del juego de mesa?
Pues, yo vuelvo a repetir, spoiler, somos del Club La Guarida de Baracaldo,
sí, sí, sí.
Tenemos un club de 88 personas, somos 88 socios ahora, de los cuales curramos los 15 de siempre, pero bueno, todo el mundo apoya con su granito de arena a que esto salga, pues no es tan fácil, pero bueno, ahora estamos unos 9, 10 personas y bastante, dándolo todo. Luego hoy tenemos a un par de tiendas amigas que están dando cursillo de pintura, enseñan juegos. La verdad está, se pone muy bien.
¿Cuánto tiempo llevas viniendo a la Euskal?
Con este va a ser el quinto año consecutivo.
Bueno, la actividad de juegos de mesa, no tú personalmente.
¿Nosotros o sí. personalmente?
Personalmente cinco años y la actividad... Bueno, las dos. Contéstala. Sí.
¿Cómo...? Socio, he venido los 5 años a trabajarlo, a montarlo. Pero 5 años. Antes de eso no conocía esto. Como todo el mundo cuando viene, digo a mis amigos, oye, pásate. Y, dice, ¿y esto existe? Y digo, sí, esto existe. Es maravilloso.
Es increíble.
Es maravilloso. Es que lo cuenta, si no lo ven, no lo creo.
Sí, por eso estamos intentando pues que llevar un pedacito, ¿no? De la Euskal a la gente que... Sí. Es que lo que hay aquí no encerrado cree, en el BEC.
Y aparte otra cosa, la Open Gune la gente no lo conoce.
El problema de la Open Gune, bueno, es uno de los problemas es que la gente al final asocia la Euskal a
los ordenadores.
Fanáticos ahí sentados con sus ordenadores haciendo demos, lo que nos acaba de contar ahora mismo Ned Barner. Y desconocen la versatilidad y todo lo que hay en la Open Gune.
Eso es espectacular.
Tienes aquí para echarte 3 días o 2 o 3 días un montón de actividades y pasártelo súper bien. Además, para muchas edades distintas y para toda la familia.
Y es gratis.
Y además es gratis.
Y tengo una pregunta también curiosa. ¿Tenéis subbutio?
¡Hombre!
O sea, hay un montón de partidas de subbutio.
El club Baracaldo.
Hasta que volví a la Euskal no lo volví a ver.
Ya. No, lo tenías en el club. Te has invitado a que vengas cuando quieras.
Yo soy de Baracaldo, voy a pasar.
Pues mira, el club Subutio Baracaldo está en nuestra sede, o sea, está en nuestro local. Aparte de ser socios de la Guardia, tienen su propio club ahí, que es el Club Subutio Baracaldo. Oficialmente está rankeado a la Liga Nacional Española y suelen viajar los chicos a jugar, los nacionales y... No andan mal, andan bastante bien, por ser un club nuevo, porque es un
Si acaso hay alguien que no, de los que nos está escuchando, que no lo conozca, Subbutio es un juego de fútbol, que se juega, bueno, pues es un juego físico que se juega con los dedos, en una mesa,
con unos jugadores minúsculos, y con el dedito hay que pegarle al muñequito para que le dé al balón, se lo pase al otro muñequito y cuando entre en el área pueda chutar a la portería.
Claro, yo expreso mi sorpresa porque es algo que tengo asociado a mi infancia.
Y es más, como aficionado a los juegos, lo he intentado.
Es complicado.
Hay que darle con el balón. Sí.
Es fácil, ¿no? Parece fácil.
Y lo que sudas, porque hay que moverse un montón alrededor del campo. La verdad que nos ha dejado esta gente, nos ha dejado. Es más, les hemos conocido hace 2 años y que están con nosotros. Y es que ahora ha arrancado a nivel nacional también el fútbol, chapas. Han vuelto las chapas. O sea, que no solamente vale con los jugadores, sino con las chapas, que es mucho más fácil a nivel reglas, porque si no le pego yo, te toca a ti. Te toca a mí, te toca a ti. En cambio, el otro es muy pum, 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 más rápido. Y está cogiendo mucha afición también, porque pues, vuelves a tu infancia.
Pues cuidado con el tema de las chapas, porque aquí lo mismo le ponen un coprocesador o un controlador y empiezan a sacar
a mover las olas. No, y muchas veces digo, no tengo equipo, espera, me tomo 12 cervezas. Ya tengo equipo.
Ese es fácil.
Esa abuela, ¿eh? Sí, sí. Así que está muy bien.
Pues nada, vamos a agradecer a Paulo. Sí. Que lo he dicho bien.
Muy bien, muy bien.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos enseñado qué es el tema de, sí, de los juegos de mesa en la Euskal.
Muchas gracias. Pues muchísimas
gracias, Paulo. Nos veremos en el local de la guarida, me parece.
Muy bien, venga, gracias.
Bueno, y seguimos en la Euskal, el único lugar del mundo en el que puede pasar también por a nuestro lado el Joker y Harley Quinn, que se ha quitado los zapatos porque le molestaban. Y bueno, hay un montón de gente más de vestida de formas diversas, porque el concurso de cosplay empezará dentro de una hora y poco. Y estamos ahora aquí con
este nosotros. Nombre es sencillo, ¿eh? Este no se te va a olvidar.
¿Es un reto? Vale, llevo equivocándome con el nombre del resto de invitados, por eso es el aviso. Bueno, pues estamos con Imanol. Imanol es el organizador y responsable de la Game Gunen, que, como el nombre indica, es la sección de juegos dentro de la Euskal. Sección de juegos que tiene, es una sección por derecho propio y que podríamos decir de las más grandes de la Euskal.
Bueno, sección de juegos, o deberíamos decir la sección de eSport.
Es diferente. Ahora Game Gunen está más... Bueno, arratsaldeon, buenas tardes.
Encantado
de estar aquí. Y sí, Gengune desde sus inicios ya empezó ya a separarse un poquito ya de lo que es la LAN, de ese modo amateur, para centrarse más en los eSports. Gengune está más enfocada al eSports, aunque en estos momentos estamos alojando un circuito tormenta de League of Legends. En este circuito no puede haber gente profesional, son gente amateurs o gente semiprofesional, vamos a decir. Por lo que he dicho, entonces, eSports es más enfocado ya a tema profesional. Hemos hecho muchísimos torneos, tanto de CSGO como de Hearthstone, como este año estamos con LOL, pero este año, lo dicho, es un torneo amateur, para así decirlo. Está más diferenciado de la zona de la party. La zona de la party son gente de la calle, vamos a decir, la que participa en sus torneos. Muchos torneos tenemos este año, hasta 50 juegos hacemos. Y muchísimos, hay cientos de participantes.
Hay vida más allá del LOL, hay otros juegos.
Sí, por supuesto. Y solo hay que ver en la party la cantidad de gente que se apunta a todos los juegos que realizamos.
Sí, porque esto, la Gengune no ha hecho más que crecer y crecer y crecer y crecer. Y parece que en algún momento va a devorar al resto de la Euskal.
Sí. Es un mundo muy difícil, la verdad, porque el tema de eSports ahora mismo es una montaña rusa que no va para abajo, va para arriba. Entonces está entrando muchísima gente y cada día es más difícil mantenerse en ese nivel en el que ha estado la Gengune, ¿no? Que ha estado en un top a nivel Europa e incluso internacionalmente hablando.
Sí, porque ¿qué actividades podemos encontrar dentro de la Gengune? Sea grande o no hace falta que nos detalles los 50 torneos.
Por decir Gengune, en este año tenemos LOL. En tema de la party, zona de juegos, área de juegos, tenemos desde Mario Kart, FIFA, tenemos
Tetris, me parece, ¿no?
Tetris
lo tenemos detrás de nuestro puesto.
Sí, le oís, ¿no?
Sí, hay algún momento que ayer fue muy bueno, había uno que estaban la gente pegando gritos porque estaba a punto de acabar, pero cuando conseguí otra línea.
Sí, estaba ahí. Hay mucha tensión también, sí, hay juegos que incluso viene gente a verles a otros jugadores y hay un ambiente realmente bueno, la verdad.
Pero no habéis hecho campeonato del Battle Royale de tenis, de Tetris, ¿no? Este nuevo que han sacado.
La verdad es que no es el Battle Royale, pero otros, el año pasado sí se realizó, por lo que quiero recordar.
Ah, pero este ya no tenemos.
Sí.
De acuerdo. Bueno, sigue con las actividades, te hemos interrumpido.
Sí, por lo dicho, hay juegos de lucha, hay juegos de deportivos, Mario Kart, hay hasta un Age of Empires, hay hasta un triatlón de juegos más antiguos. Tenemos también LOL, un torneo de la party, y no sé, hasta 50 son unos cuantos, ahora no me vienen a la memoria.
¿Y estos torneos son torneos con premios en metálico, son torneos simplemente de amateurs? Y la
sí, todos los premios tienen un premio en metálico, no llega al nivel del que pueda estar Gengune en este caso. Pero sí, sí, todos los premios, todos los torneos tienen su premio, sí.
Y yo tenía una duda. Por ejemplo, también he visto gente bailando.
Sí, sí, hay campeonato de jazz dance y de jazz sing. También hay gente cantando. Diría que son buenos, pero bueno, la verdad que
hay de todo.
Lo intentan, oye, lo intentan y eso es lo que vale.
No, no, hay gente que es muy buena.
Sí, sí, sí.
Y hay otros que tres reyes.
Que no son tan buenos. Vamos a dejarlo.
Sí.
Pero espectáculo dan un montón.
Por supuesto, por supuesto. Y pasarlo bien, que es lo que realmente importa.
Claro, exacto, es lo que ocurre en la Oscar. Tenía yo la duda de. O sea, hay mucho juego de PC. Pero hay también mucho juego de consolas, ¿no?
Sí, sí,
de hecho,
sí, sí, sí.
Ahora mismo enfrente de nosotros, en la OpenGune, tenemos un stand totalmente de Nintendo Switch.
Sí, sí,
o sea,
sí,
han
sí.
puesto aquí, no sé, yo creo que habrá 14 o 15 consolas.
Bueno, pues, también está pasando ahora una gente con espadas y.
Sí, bueno, estos son los del cosplay, que se están colocando. Bueno, el caso es que han puesto aquí un stand enorme de Nintendo Switch con un montón de consolas y un montón de pantallas y demás. Y...
Sí, Nintendo ha traído este año un stand propio. Aparte, nosotros tenemos un área donde tenemos también Switch, donde hacemos diversos torneos de esa plataforma.
Y lo que te iba a preguntar es eso. Básicamente, trabajáis con todas las consolas, ¿no?
Sí, sí, sí. Trabajamos con Xbox, con Switch, con PlayStation 4 y con PC. Sí, eso es.
¿Y cómo es la relación con las empresas? ¿Hay relación? ¿No hay relación? Simplemente, ¿cómo elegís? ¿En qué se juegan los torneos? Y...
Nuestras decisiones no van en temas comerciales, vamos a decir. Siempre es por temas de lo que realmente la gente quiere. La gente cada año envía sus peticiones de juegos y luego valoramos cuando va a empezar la party qué juegos ponemos cada año. Sí.
¿Y cómo os organizáis para hacer 50 torneos? O sea,
¿cuántos
sois, más o menos, en la organización?
Somos 18. Sí. En la zona de juegos somos 18. ¿Y
cuántos participantes así suele tener de media cada torneo?
Cada torneo de media es que hay mucha diferencia.
Sí,
hay juegos que son más pequeños, más grandes, pero pueden llegar a pasar por la zona de juegos unas 2.000 personas fácilmente.
Son unas cifras bastante espectaculares.
Sí, 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 sí. La verdad es que hay muchísima participación en la Euskal en la parte de juegos. Y la verdad es que nosotros contentos. Por eso también hemos crecido el número de organizadores y esperamos que podamos seguir creciendo.
Otra cosa es que el tema de los juegos no se queda solo en la parte del GameCube, ¿no? En las pantallas principales de la party se suele poner los finales, ¿no?
Sí, sí. Luego a las 11 de la noche tenemos en las pantallas principales unos cuantos torneos, no tan largos igual como puede ser una partida de LOL o otros torneos que pueden llegar a ser igual desde alguna hora de competición. Vamos a poner torneos que son 10 minutos, 15 minutos para que la gente también de la party no pueda tener cambio de juegos. Y sí, sí, sí. Y tenemos tanto en el cine Euskaltel, que está al lado de la zona de juegos, como en el escenario principal, ahí realizamos los finales.
¿Y cuántos años lleva la GameCube formando parte de la Euskal Party?
Esta es la pregunta de nota, ¿eh? Yo he entrado hace 4 años, pero esta es la edición ya 20. Ha habido algún año que se han hecho 2. Pero diremos que 15 años lleva ya fácilmente, más de 15 años, la GameCube funcionando.
Como entidad propia, ¿no? No simplemente una actividad dentro de la Euskal.
Sí, sí.
Porque jugar...
Ha estado dentro de la Euskal, ha estado fuera, hemos estado en el Palacio Euskalduna, en el Guggenheim, hemos estado en Vitoria-Gasteiz también, hemos estado en muchos emplazamientos para realizar los torneos, sí. Aparte de las parties, realmente, que tanto en Araba, Guipúzcoa y Euskal Encounter, hemos estado en otros sitios.
Por mi parte creo que nada más. Creo que ya...
Bueno, Igor se ha quedado con las ganas de participar en el torneo de Magic.
Sí, pero este año no hay el torneo de Magic Arena, ¿no? ¿No habéis hecho?
Sí, sí había.
¿Habéis
sí.
hecho el torneo sí, de Magic sí. Arena? Pues muy mal, no me he enterado.
Y todavía quedan inscripciones.
Pues por tu parte.
Y todavía quedan inscripciones para el Jazz Dance.
No, pero el Jazz Dance es que la carrera ya.
¿Tú crees, eh? Hay canciones que no hay que mover mucho, ¿eh?
El Vogue.
Bueno, te espero luego allí.
Bueno, por lo menos daré espectáculo, eso sin duda. Vamos.
Pues muchas gracias, Imanol, por haber estado con nosotros hablando del tema de la GameCube dentro de la Euskal.
Perfecto,
ha sido un placer.
Gracias.
Y bueno, está viniendo hacia aquí...
¿La Pantera Rosa?
No, de Pantera Rosa nada. Ahí acabas de demostrar tu edad.
Pues yo lo que
veía. Estamos hablando de un dragón rosa, ¿puede ser?
Dinosaurio.
Esto mi niño me lo explicaría muy bien. A ver el nombre, perfecto. Muchas gracias.
producción. Tenemos que agradecer mucho en este programa la labor de producción de Íñigo Sendino, como siempre, a los mandos de Euska Digital y del inefable y nunca bien alabado el señor Parra, que está haciéndose unas buenas carreras en este episodio para conseguirnos a la gente. Bueno, y tenemos a Bárbara. Hola, Bárbara.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Que Bárbara, como decía, viene
con... Es la primera vez que entrevistamos a un dinosaurio rosa que habla.
Que, ¿es lo que iba a decir? ¿Es un pijama?
Es un kigurumi. Al final sí, es un pijama de estos japonés, de dinosaurio rosa. Y bueno, lo hemos comprado para la Euskal, un poco para dar la nota y sobre todo para relacionarnos un poco con lo que hacemos en nuestro stand.
Hay que decir que realmente... No das mucho la dos nota yendo con un pijama de dinosaurio rosa por la Euskal.
Y con eso está perfectamente descrita la Euskal.
Porque como aquí al lado hay, pues ¿cuántas tiendas puede haber? ¿1000? No sé si habrá tantas. Pero sí que hay todo un pabellón lleno de tiendas. Y no es nada raro encontrarse a la gente en pijama, pero no por la zona de las tiendas, sino incluso por la zona del Open Gune o por la zona principal.
Efectivamente.
Yo he visto pasar a uno antes que iba con una bata con cola, pero de con cola de esta de vestido de noche, pero eso sí, llevaba puesto sus cascos de gaming y quedaba un conjunto perfecto.
Bueno, y Bárbara viene en calidad de responsable de Ecovidea.
Efectivamente.
¿Y si nos puedes contar un poco en qué consiste el tema de Ecovidea?
Bueno, yo principalmente soy geóloga y terminé después mis estudios y dije, ¿qué hago ahora? Y como no tenía trabajo, un poco me lo inventé. Creé mi empresa con mi compañero, Ecovideac, y hacemos un poco de geoturismo y educación ambiental, sobre todo relacionado con la geodiversidad y el patrimonio geológico que tenemos aquí en Euskadi.
Y esto es un puesto que habéis puesto en la Open Gune, ¿no? O sea, tenéis aquí un stand, perdón, un puesto, tenéis un stand en la Open Gune, de hecho está detrás de esta pared.
Eso es, al final nos han invitado como startup, en calidad de startup invitada por Euskaltel, y nos han puesto aquí un stand donde podemos presentar y enseñar un poco lo que hacemos. Y en nuestros campos tenemos muestras de fósiles, de minerales y de rocas que enseñamos sobre todo en nuestros talleres y rutas. Tenemos unos cuantos vídeos de lo que hacemos a nivel digital, pues mapas en falso 3D, cómo hacemos la logística de las rutas, y nos han puesto al lado por fin la famosa caja de arena en realidad aumentada, que está teniendo bastante éxito por lo que parece ser, sobre todo entre niños pequeños y grandes. Y
explícame esto de la caja de arena.
Es una caja de arena conectada a un Kinect con un proyector. Entonces lo que haces con la arena, haces montículos y esos montículos los recoge el Kinect, lo lleva al programa, un programa de software libre, el Linux, y lo transforma en la pantalla, en el proyector, y tú lo que ves al final es una especie de falsos colores, donde las montañas son de colores pues verdes o rojizos, dando a entender a continentes,
a esto ya he jugado,
y menos y a menos cota.
Si agujeros no,
no es el
agua,
Populous, ¿no? No es el Populous, pero se parece al Populous. Sí, eso lo vi yo por primera ocasión en la Maker Faire.
En la
fábrica de galletas. Pues sí, que básicamente vamos, si haces montañas con la arena, pues te la hacen verde, y cuanto más alta pues se va haciendo más blanca, y si haces agujeros se va haciendo un lago.
Un lago, efectivamente.
Esto es muy divertido.
Sí.
Es un proyecto de tres personas o tres entidades. Somos nosotros, hemos puesto la arena. Nerea ha puesto la caja y Iván me parece que ha puesto el programa, el software y el ordenador.
Muy bien. ¿Y geólogos en la Euskal?
Efectivamente, ¿qué hacemos aquí?
Pues bueno, te has hecho toda la pregunta.
Justifica su respuesta.
Pues nada, pues dijimos que sí desde un primer momento, y sí que es verdad que a la hora de asociarnos, bueno, como empresa startup asociada a Euskaltel, sí que les indicamos algunas cosas tecnológicas que hacíamos, las que os he comentado, de mapas y 3D, y les gustó. Entonces, pues sí, es una tecnología diferente, un poco una tecnología que enseñamos más a nivel educacional, porque al final nosotros, aunque esto sea un evento de tecnología, nos gusta enseñar el tema analógico.
Sí, además viene a reforzar el tema de lo que estábamos contando. En la Euskal no solo hay ordenadores, sino que hay muchas más cosas. Uh-huh. Y lo que hay también mucho son niños.
Muchísimos.
Porque, sobre todo en la zona del Open Gune, pues vienen muchas familias.
Efectivamente.
Y entiendo que muchos vendrán diciéndoos que quieren ser
geólogos.
Geólogos, arqueólogos, biólogos.
No suelen decir que quieren ser geólogos o geólogas, más bien arqueólogos. Trastabillan un poco en el concepto, pero sí, la verdad es que me ha sorprendido que haya mucha gente que es aficionada a los minerales, a hacer colección de minerales, a los fósiles, van por ahí recolectándolos, y la verdad me sorprende mucho esa afición que tienen, pero sí que es verdad que le faltan el conocimiento, el tengo esto y no sé exactamente para qué sirve. Entonces nosotros lo hemos traído, hemos explicado para qué sirve, minerales tan naturales como el cobre. A todo el mundo le digo, ¿cuántos cables tienes en tu ordenador en la Euskal? Buah, muchísimos, de que están hechos de cobre. Traemos también halita, que es la sal común, imprescindible, sobre todo a la hora de comer, y en general también hemos traído oro para los aparatos electrónicos y muchos más. Bueno, no me voy a alargar más.
La comida en la Euskal también es un tema importante.
Sí.
Tenía yo una pregunta. ¿Qué actividades habéis...?
Eso es justo lo que iba a preguntar.
...ido haciendo en esta, Euskal?
Bueno, la primera actividad que hemos hecho el primer día ha sido una charla. Hemos hecho una charla a las 7 de la tarde el jueves sobre geología y videojuegos, titulada La geología de otros mundos, tres ejemplos jugables. Y hemos enseñado un poco de geología a todo aquel y aquella que nos ha querido escuchar, un poco sobre la geología presente en videojuegos como No Man's Sky, cuando vas de crafteo por ahí por otros mundos a coger cobalto, hierro, oro, en Minecraft, sobre todo. Es imprescindible.
El farmeo es muy importante, sí, sí,
por supuesto, y sobre todo en Pokémon. Al final los Pokémon, muchos están basados en dinosaurios, en fósiles. El famoso Omanyte está basado en el amonite fósil, y un poco eso, un poco de geología amable para todos y para todas.
Sí, eso ha sido un golpe, no sé si habrá entrado, pero un golpe de una caja de, bueno, de un contenedor de plástico, porque aquí al lado tenemos a National Geographic, básicamente, promoviendo el reciclaje. De nuevo, la Euskal es mucho más que ordenadores.
Sí, sin duda. Otra actividad más.
Muy bien. Y he visto también que tenéis un pasapalabra.
¡Ay, sí!
¿También el tema de la pasapalabra tiene que ver con los geólogos?
Sí, perdón, es verdad. El primer día tuvimos la charla y el segundo día quisimos un poco animar el stand haciendo un pasapalabra geológico. Pasapalabra y no pasapalabra por temas de derechos de autor y esas cosas. Y nada, consistía... hemos traído un rosco hecho a mano con letras bien grandes y amarillas para que se vean, y las preguntas tenían relación sobre elementos geológicos. Un tanto frikis. Al final la definición era el elemento geológico, pero asociado pues a un elemento friki tipo anime, manga, videojuego, etcétera. Y ha estado bastante bien, o sea, ha participado bastante gente, nos ha sorprendido, y pensábamos que iba a ser muy difícil, pensábamos que no íbamos a llegar a los 10 aciertos como mínimo, pero al final el ganador ha conseguido 22 aciertos de 24 palabras.
Bueno, estamos... es que aquí el nivel de frikismo está muy alto, ¿eh?
Estamos muy contentos, y además estamos muy orgullosos de que la gente recuerde algunos conceptos que ha estudiado, sobre todo en la EGB, sobre todo, ya entendéis un poco el público.
Sí, 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 sí.
Pero también de la ESO, de videojuegos, y nos lo hemos pasado muy bien. Y hoy un poco, pues también para amenizar un poco, pues tenemos, nos han puesto ya por fin la caja de arena, y yo he decidido ponerme, a pesar del calor, este disfraz de dinosaurio rosa.
Sí, sí, porque esa es otra. Afuera puede que esté lloviendo, pero aquí en la Euskal somos muchos y hay...
Hace sí hay calor humano.
Hay mucho calor humano. Es otra de las características de la Euskal, Party. Yo se nota que soy...
Sí, sí, sí.
Soy talludito. Que, por cierto, ¿este es tu primer año en la Euskal o ya lo conocías con anterioridad?
Conozco la Euskal, pero jamás había participado ni como participante, donde están todos ahí, o como empresa. Entonces, pues es mi primera vez y estoy súper contenta. Estoy muy cansada, pero muy contenta.
El tema del cansancio también hemos visto que es algo que compartimos.
Sí, 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 sí.
Muchas gracias, pues, Bárbara, por contarnos un poquito de qué hacéis aquí en la Euskal.
Sí, aportarnos una visión diferente y fresca.
Sí. A vosotros por invitarme. Ecovideas, ¿no? Ecovideas, sí.
Vale, muchas gracias, Bárbara.
Muchas gracias. Bueno, y aquí seguimos. Ahora me pasan el nombre del siguiente invitado. Invitada en este caso.
Este se va a equivocar.
Sí, sí, siéntate. Que tengo dudas de lo que ha escrito Íñigo aquí.
Bueno,
Carla Zaldúa.
Carla, muy bien, muchas gracias. Porque no quiero equivocarme otra vez.
Ya, los invitados se tienen que presentar a sí mismos. Estamos bajando el nivel. Vamos.
No estamos bajando, simplemente estamos asegurándolo. Bueno.
Bienvenida, Carla.
Hola, ¿qué hay?
Carla viene en calidad de responsable del BBK Bootcamp. Uh-huh. Que estáis, bueno, aquí, tenéis el stand aquí al lado del nuestro, de Euskadi Digital. Y tengo un poco pregunta, la pregunta parece un poco clara, ¿en qué consiste el BBK Bootcamp?
Bueno, el BBK Bootcamp es un curso intensivo de 12 semanas que es muy práctico, que es para aprender a programar. Y lo que se, o sea, las funciones, el tipo de lenguaje que se aprende y las distintas, bueno, entornos que se aprenden están relacionados con la demanda que tienen las empresas de perfiles. Entonces, el primero lo hicimos en abril del 2018, llevamos ya 4 ediciones. Son 12 semanas intensivas y luego también les ayudamos a los alumnos a, cuando acaban el curso, a encontrar empleo. Y en menos de 3 meses más del 80% encuentra un empleo.
Sí, este concepto de los bootcamp es algo que se ha puesto de moda en los últimos 4 o 5 años, más o menos, diría yo. Por ahí, ¿no?
En realidad el bootcamp, o sea, el bootcamp nació en San Francisco y en Nueva York con sí. El boom de las startups a principios del siglo XXI, digamos.
Sí, cuando el tema de las .com, ¿no?
Sí, que había muchos emprendedores que querían hacer cosas, pero no tenían nadie que se las hiciera. Entonces lo que hicieron es diseñar unos cursos muy prácticos en los que desde el minuto cero estás aprendiendo a programar para poder desarrollar una idea.
Sí, el resumen sería que hay tal necesidad de informáticos, con informáticos y gente que programe, que sencillamente las empresas no pueden esperar los 3, 4 o 5 años de una carrera universitaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, surgieron estos cursos intensivos donde en 3, 4, 6 meses te inyectan unos conocimientos mínimos muy específicos de justo aquello que es lo que más se está buscando en ese momento para que las empresas puedan encontrar esos perfiles, ¿no?
Así es.
Y yo tengo la pregunta.
Bueno, aquí estoy demostrando que yo soy informático.
Sí, sí. Claramente, sí.
Lo que pasa, o sea, lo que tiene el bootcamp es que desde el minuto cero estás programando y son de 9 a 7 cada día, de lunes a viernes, o sea, 10 horas al día más las horas que quieras meter después.
O sea, que es una parte de 12 semanas.
Sí, sí, algo así.
Y, pues, ¿qué tal es la experiencia de estar en la Euskal reclutando gente, en cierta manera, ¿no? ¿O cuál es la idea? Que la gente lo conozca y que la traiga, ¿no?
Sí, en realidad, o sea, la próxima convocatoria empieza en septiembre, entonces estamos captando alumnos y nos pareció que era un entorno muy bueno para captar alumnos
gente
y alumnas.
Joven que pueda estar interesada en temas tecnológicos, sí, creo que coincide bastante con la gente que viene a la Euskal.
Bueno, no tiene por qué ser gente joven, o sea, quiero decir, al final, yo una de las mayores utilidades que le veo precisamente a los bootcamps es la reconversión de personas ya un poco más mayores que quieren hacer un cambio en su carrera laboral. No sé si se está oyendo.
Cosas que ocurren también en la Euskal es que haya altavoces a gran volumen anunciando las siguientes actividades. Y no sé qué música están poniendo. Bueno, seguimos. Estaba diciendo Igor que el tema también es importante, es el tema que se usa mucho para reconvertir a gente, ¿no?
Para reconvertir y también nosotros nos dirigimos para reconvertir a gente, digamos, de unos 40 años, bueno, de 40, 50 años y también para joven desempleado, los dos perfiles.
Uh-huh. Y esos dos serían los dos perfiles que más gente atrae, ¿no? El bootcamp.
Y bueno,
estamos muy contentos en el pasado bootcamp que ha acabado el 19 de julio, que había más chicas que chicos.
Mira, eso es otra cosa a resaltar.
Sí, pero es las anteriores veces siempre...
Es la excepción.
La excepción, sí. Las anteriores veces siempre ha habido más chicos. Lo que pasa es que invertimos, del dinero que invertimos en publicidad, el 75% lo invertimos dirigido a mujeres y el 25% a hombres. Y aún así, bueno, nos cuesta bastante.
Sí, sí, es complicado. Pero bueno, siempre es bueno ver que se están... o fomentando este tipo de actividades. El tema de Women in Technology, etcétera, está a la orden del día.
Entrevistamos hace poco a un profesor de informática de la Universidad de Deusto a cuenta de un juego de mesa que había hecho y durante la
¿Pablo?
Conversación... Sí, Pablo.
Ah, pues estuvo ayer aquí.
Sí, Pablo ha estado aquí porque ha sido una de las actividades que habéis puesto en vuestro stand para animarlo, ¿verdad?
Sí, para aprender, para que en realidad todo el mundo pueda aprender a programar. Es como una lógica, es como un idioma, aprender un idioma más. Uh-huh. Y entonces su juego es eso, que es un juego de mesa que aprendes la lógica de las distintas funciones. Uh-huh.
Sí, si recordáis, dedicamos un episodio en el que estuvimos junto con Pablo Gareizar, también conocido como Chipi, en el que nos presentó el juego que estaba haciendo, que se llama Moon, que te enseña a utilizar los operadores binarios y bueno, todas esas cosas que hacen que un ordenador funcione por debajo, pero de una forma muy divertida. Y vamos, que prácticamente no te das cuenta de que estás aprendiendo cosas a la vez que estás jugando.
Sí, eso es lo impresionante, sí, del juego, es que tú juegas y a la vez aprendes cosas que realmente tienen mucha utilidad práctica si te vas a dedicar a la informática en el futuro.
Muy bien, ¿y
qué otras actividades habéis organizado en vuestro stand?
Un torneo de ping-pong que ahora mismo está siendo la final. Y la verdad que hemos tenido el juego Moon durante todo el Euskal Encounter, que ha venido gente, y luego el torneo de ping pong que ha sido a lo largo de desde el jueves, que han pasado bastante gente, bastante interés ha tenido.
Muy bien. ¿Y qué tal la experiencia en la Euskal? ¿Ha sido tu primera Euskal o ya?
Ha sido la primera vez que venía como expositora y también como jugadora. Sí. Y bien, muy bien.
Mucho ruido, ¿no? Habéis tenido que aguantar.
Ostras.
Sí, es otra característica. Pues muchas gracias, Carla. Y... ¿No me vas a decir?
No, gracias a vosotros.
No. Muchas gracias. Gracias a ti por aguantarnos.
Espero que tengáis mucha suerte con la próxima edición del Busca.
Sí,
a ver.
Sí, porque las empresas necesitan recibir gente. A otra nueva persona. Creo que viene un droide. No es un droide de protocolo, sino que es otro tipo de droide. Sí, siéntate, por favor. Y estas son también las cosas que ocurren en la Euskal. Vamos a ver, estamos con Gonzalo.
Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes,
buenas noches.
Aquí es complicado saber ya si estás de día, de tarde o de noche.
Efectivamente, ya no sabes en qué día vives ni en qué momento del día.
En la Euskal siempre es de día. Vienes de Astromech Spain, vienes acompañado de un droide de... El droide de protocolo era C3PO.
Sí, era C3PO. Astromecánico.
Es un astromecánico. El que reparaba las naves.
Correcto. Y sería el copiloto también. Vale, y me dicen que vienes del proyecto de donaciones de Funko. ¿En qué consiste este tema?
Bueno, pues sí, R2 también quiere participar, que no ha dicho nada. Bueno, yo vengo con mi R2 en representación de Astromech Spain, que es un club de constructores de droides de Star Wars, pero además pertenezco a la Legión 501, y la Legión 501 ha sido invitada aquí a participar en la Euskal con un proyecto de donaciones de los muñecos. Nos ha invitado el autobús de donantes de sangre para potenciar un poco el tema de la donación, que es siempre tan necesario. Y entonces lo que propusimos a la gente es que a todas aquellas personas que donaran sangre, a la salida del autobús se les iba a entregar un muñeco Funko de regalo, el cual se lo podían llevar a casa o podían donarlo a la Legión 501 para posteriormente llevarlo al hospital de Basurto para entregárselo a los niños que están ahí hospitalizados. Y la verdad es que la acogida ha sido muy buena porque hemos tenido un montón de donaciones.
Bueno, ¿sí? A pesar de que aquí estamos entre frikis, amigos y todos sabemos lo que es la 501, ¿por qué no nos explicas lo que es la 501?
Desde luego. Bueno, pues mira, la Legión 501 es una organización avalada por Disney, con más de 15.000 miembros en todo el mundo, y esta organización tiene la característica de que recrea cinematográficamente los trajes de Star Wars, los trajes del bando imperial de Star Wars. Para poder pertenecer a la Legión 501 tienes que ser lo primero mayor de edad, y lo segundo tienes que tener un traje que tiene que pasar una aprobación y tiene que tener una calidad cinematográfica. Esa es la característica.
Y luego el tema de los droides, que también estáis en la 501, ¿no? También formáis. Entiendo que los droides no pueden estar hechos tampoco de cualquier forma. ¿También tiene que pasar una aprobación o...?
Bueno, sí. Si quieres que sea aprobado por Disney, tiene que pasar una aprobación. Este droide mío es completamente metálico, funcional, mejor que el de la película, desde luego que el de 1977, porque no lleva a nadie dentro, y tiene que pasar también un proceso de aprobación. Son asociaciones hermanas, pero tienen que estar siempre auspiciadas por Disney.
Como geek tengo que preguntar un par de cosas. ¿Cómo está hecho? ¿Qué lleva dentro? ¿Qué es lo que están haciendo que funcione?
Bueno, pues lleva muchas cosas. Me ha costado un montón meterle todo lo que lleva dentro. Bueno,
está controlado. Es un trabajo de años.
Sí,
¿no?
Es un trabajo de medio largo plazo. Primero porque hay que investigar mucho. Tema económico también prima mucho, porque al final supone un desembolso bastante importante. Yo concretamente he tardado unos 4 años en hacerlo. Y bueno, fundamentalmente está controlado por una placa de Arduino, un Arduino Omega, una placa muy sencillita, y luego lleva diferentes controladores para los motores de las patas, para el motor del domo, lleva electrónica para las luces y para
el domo. El domo es totalmente funcional, gira, emite los típicos soniditos de R2.
Este es un tema que también es muy típico en la Euskal, bueno, muy típico, no, forma parte del ADN de la Euskal, podemos decir, y es el tema del hardware. Así como hemos hablado con Ed Barner y hemos hablado del tema de la Demostrain, y al final era software sobre todo, también desde el principio ha habido mucha gente interesada por los hierros. Y son muchas las actividades que se realizan relacionadas con el hardware. Has hablado de Arduino, ha habido talleres de Arduino, por ejemplo, ha habido talleres de Raspberry, hay mucho hardware, hay impresoras 3D, etcétera. No sé si tú, en particular tú, llevas viniendo a la Euskal, o esta es tu primera Euskal.
Bueno, con el R2 he de decir que me estreno en esta Euskal, lo estreno aquí. Yo he venido más veces y he de reconocer que yo soy un auténtico zoquete con el tema de la electrónica. Yo solo sé soldar y poco más. Con el tema del Arduino, bueno, todo el tema de la programación me han ayudado para programar el R2. Yo soy más mecánico, a mí me va todo el hardware, montar todo el material, pintarlo, montar la electrónica y todo. Pero ya el tema del software reconozco que me supera bastante. Y
bueno,
me
pregunta aquí la tienes gente, mucha gente con la que te puede ayudar.
La verdad es que la gente hay veces que me hace preguntas que me deja un poco en blanco. Y al final tengo que reconocer que me supera un poco el tema. Aquí hay mucho profesional del tema.
Y yo me pregunto, has dicho que es metálico. ¿Cuánto pesa R2D2?
Pues no lo tengo pesado, pero más de 60 kilos.
Que menos mal que se mueve por sí mismo.
Se mueve por sí mismo, sí, pero cuando hay que cargarlo en la furgoneta no se carga solo, ¿eh? Necesito ayuda.
No saca el ganchito aquel que tenía.
No tiene los proyectos.
Lo perdió.
Los retropropulsores.
No. Esos los he dejado en casa.
Vaya,
Y acabamos de ver a un niño que se acercaba. Les llama mucho la atención, ¿verdad?
Les llama muchísimo la atención. Bueno, hay niños que se asustan cuando oyen los ruidos.
A mí no suele pasar.
Les llama mucho la atención, y a mí, como el droide es mecánico y es bastante robusto, pues no me preocupa que lo toquen, y además se acercan. Lo primero que hacen es acercarse a tocar a ver de qué está hecho. La verdad es que ha tenido una acogida muy buena.
Me llama la atención que lo controlas tú con un mando que creo que es de la PlayStation, ¿no? Diría.
Sí, es un mando de una Play 3, que es un mando difícil de conseguir.
El compañero del Move, yo tengo porque uno, no lo he usado jamás.
Sí, pero no tuvo mucho éxito.
No, está descatalogado. De hecho, este lo he tenido que comprar de segunda mano porque compré un par de mandos nuevos que no funcionaban. Y era incapaz de hacerlos funcionar y tuve que comprar uno de segunda mano, que ya sabía yo que funcionaba.
Muy bien, y bueno, nos decías el tema de los funcos y tal, y del tema de las donaciones de sangre. Antes han dicho por megafonía que había ido muy bien el tema de las donaciones, que solo con la sangre que se ha donado en la Euskal Party se había cubierto la demanda de la mitad de la que necesitaría Euskadi en un tiempo.
Pues mira, a mí me dijo la doctora ayer, a última hora del día, se habían hecho 80 y tantas donaciones solo en el día de ayer, que era un récord para ellos. Y en total, en todos los días de la Euskal, porque ya no van a estar mañana, creo que han hecho más de 200. Y nos han dicho que ha sido todo un récord. De hecho, el autobús tenía que haber abandonado la Euskal a las 2 y se ha ido a las 4.
Cierto. Bueno, eso siempre es bueno. No
sí,
sé qué.
Desde luego.
Esa sangre va a llevar una alta cantidad de cafeína, seguramente.
Y de frikimalismo.
Y de frikismo, sí. Esto no es más que otra táctica nuestra para seguir dominando el mundo.
Bueno, pero eso es bueno, ¿verdad?
Sí. Hombre, buenísimo. ¿Qué vamos a decir aquí?
La gente que recibía las donaciones, o sea, las transfusiones de sangre durante los siguientes 2 meses van a desarrollar una necesidad de ver animes, de ver series de ficción. Efecto secundario.
Y yo me preguntaba, aparte de esa actividad, de la donación de sangre, ¿qué más tipo de actividades participas? La 501 y tú en particular con R2.
Bueno, la 501 y Astromed solemos ir juntos a la mayoría de los eventos. Pues hacemos muchos eventos corporativos con la 501, pero principalmente lo que hacemos son eventos benéficos. Procuramos hacer muchas visitas al hospital de Basurto o al de Donosti. Solemos llevar regalos, pues los funcos, a los niños que están allí ingresados. Solemos hacer campañas con la Cruz Roja de recaudación de fondos. En general, cualquier tipo de evento benéfico relacionado con niños, procuramos apuntarnos, porque la verdad es que es muy gratificante.
Pues nada, muchas gracias, Gonzalo, por acudir aquí, de enseñarnos R2, hablarnos de la 501 y de todas sus actividades, tanto las benéficas como otras, y esperemos que nos podamos tener más referentes.
Oye, pues muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar un poco lo que hacemos, y ha sido un placer.
¿Qué tal se lleva R2 con su compañero Rosa?
Se lleva muy bien, son muy amigos, a pesar de que somos antagonistas, porque él es guipuchi y el R2 es de Bilbao, pero bueno, salvando esas distancias nos llevamos bien.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno,
y aquí seguimos. Acaba de pasar, no sé si habéis visto, ha pasado un elfo oscuro con un arco enorme.
No me he fijado, o sea, ¿era Silvanas? No.
Sí, yo creo que es The Wow, ¿no?
Sí, probablemente sería Silvanas.
Sí, seguramente a lo mejor estáis oyendo un poco de música de fondo, porque ya debe estar calentando motores para el concurso de cosplay. Y tenemos aquí un nuevo invitado con una chapela muy, muy vasca.
La cripto chapela, cuidado.
La cripto chapela, ahí va la hostia. Y bueno, tenemos con nosotros a Eneko Astor. Dime cómo es tu apellido, perdona.
Astorquiza,
vale, ok. Muchas gracias.
Hola, Eneko, muy buenas.
Y Eneko viene en calidad de criptólogo.
No.
Euskocriptólogo.
Euskocriptólogo, casi, como miembro de la asociación Blockchain
Euskadi. Por favor, no oímos bien el micrófono, no sé si se ha apagado o le ocurre algo. El micrófono del invitado no parece que vaya
Vamos
bien.
Vamos a ver, se ahora oye sí. mejor, ahora sí, sí. Ahora me oye mejor. Oye. Perfecto.
No sé si se ha oído algo de lo que...
Bueno, yo soy miembro de la asociación Blockchain Euskadi, ¿vale? Y, bueno, uno de mis hobbies son las criptomonedas. También Euskadi Digital y todos los podcasts y así, desde hace años va.
Toma.
Y
me vas a dar páginas para ti.
Órbita Friki. Esto es lo mejor.
Seguro que cuentas algún tema que te guste.
Me siento identificado. Y nada, pues yo he venido aquí antes a dar unas conferencias, pues eso, para explicarle a todo el mundo lo que son las criptomonedas de forma básica, para quien tiene, como suelo decir yo, Desde novato hasta ninja, ¿vale? Entonces he empezado por la parte novato. Igual el siguiente año cambiamos.
Esa es una de las cosas que también encuentras muy a menudo aquí. Es el tema de
las charlas. Sí, nos metemos en una zona, bueno, no digamos profesional, pero sí que una zona importante.
No te estoy oyendo.
No, yo tampoco.
No se me oye.
Muy bajito.
No se oye, Igor. Espero que estéis captando el sonido. Pues si acaso voy a preguntarte yo, es lo que iba a comentar. Aparte del tema de los stands, otra cosa que se suele encontrar mucho en la Euskal son charlas de todo tipo, charlas técnicas, charlas de hardware, como hemos dicho, etcétera.
A ver, llevamos ahora es la Euskal Encounter 27. Llevo dando charlas desde las 7.
Ostras, llevas un tiempecito.
Bueno, de momento creo que acabas de marcar el récord de los que se han pasado por esa silla.
Sí. No, yo empecé dando charlas sobre Linux. En los comienzos dábamos de Linux básico, otras di de Linux de crear CDs autoarrancables cuando todavía no existían, esto a la Nupis. Moda. Sí, cuando salió Nopis montamos una cosa que se llamaba Metadistros.
La única distribución Linux que he usado en mi vida.
Claro, hombre, como no tenías que instalar.
Claro, era perfecta para recuperar discos duros estropeados, era maravillosa.
Por eso, y sigue siéndolo, ¿eh? Esa sí, o las nuevas que hay. Sí, sí,
y
sí.
Ahora ya hay muchas.
Y ahora ha sido criptomonedas, pues ha tocado.
Y bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que...?
Bueno, yo lo que he contado ha sido básicamente, en la charla he hablado un poco de lo que es el dinero, lo que todos conocemos, y lo que son las criptomonedas, qué diferencias tienen con el dinero. Y he estado hablando un poco desde la parte básica de cómo que entienda la gente lo que es, por ejemplo, Bitcoin, que es la primera criptomoneda que había. Luego, el resto del mundo de criptomonedas, cuál es, un poco contando qué características tienen, dónde se guardan, porque todo el mundo dice, vale, yo tengo un Bitcoin o yo tengo... Les he explicado lo de que no hace falta tener uno, yo puedo tener 0,000000001 Bitcoin, ¿vale?
De hecho, ahora es lo más habitual, ¿no? El que tenga un Bitcoin tiene un tesoro.
Bueno. Para el futuro, sí. Que tenga varios, mejor. Sí, correcto. Entonces, estaba contando cómo se pueden guardar las criptomonedas, he enseñado también cómo se pueden utilizar en el día a día, cómo se pueden aceptar pagos, cómo se pueden hacer pagos. Imaginando, he mostrado hasta, tengo un terminal como un datáfono en el que enseñaba a la gente cómo podría tener una tienda un datáfono de estos y podría pagar directamente con criptomonedas. Entonces he estado enseñando un poco así en forma básica para que vean un poco todo el contexto. Aunque bueno, ¿no? Yo suelo dar muchas charlas sobre esto con la asociación y bueno, ahí estamos casi todos los meses.
¿Y qué tal con el público de la Euskal?
Muy bien.
¿Qué tipo de público es el que viene la Euskal a escuchar una charla? ¿Son gente de la zona de principal que ya con conocimientos de informática, etcétera? No. ¿O es gente en general? O...
Como esta es la Open Gune, la gente empieza a aprender que aquí puede venir cualquiera, es zona abierta, hay de todo. Yo me he encontrado muchas amamas por ahí entre el público que yo estaba mirando y digo, pues seguro que van a coger de debajo del colchón, van a sacar el dinero y van a decir, vamos a ver si podemos guardarlo también ahí en la blockchain con criptomonedas. Porque las miraba y decía, no me pegan.
Las amamas te pueden sorprender, nunca se sabe lo que pueden hacer. Sí,
nunca sabes lo que pueden tener debajo del colchón.
No, y bueno, la abuela de mi novia era una broker, realmente con el teletexto, o sea que no te digo más.
Por eso te digo, o sea, hay gente muy diferente y es lo bueno. Yo el año pasado también di un taller de seguridad y tal, y también vino muchísima gente de los que no estaban en la party, de gente que venía de fuera, y eso es de agradecer. Porque al final,
pues sí, porque muchas de las charlas son técnicas, de las que estamos hablando, y parecería como que están dirigidas a un público más técnico en general.
Bueno, hablamos de charlas técnicas, pero muchas veces se procura
mantener el nivel.
Sí, poner el nivel básico, porque se sabe, o sea, para gente técnica, aunque sea gente de la party, viene aquí y hay en cosas en las que lo técnico tampoco llegan.
Claro, entonces, todo el mundo controla de todo.
Correcto, entonces hay que cuidar un poco los aspectos. Yo soy muy de... Yo creo que en este mundo de las criptomonedas, los que sabemos, sabemos. Los que no saben son la gran mayoría. Entonces, para mí es más importante hablar de la parte básica y que lo vayan entendiendo. Luego ya se moverán ellos para aprender el resto. Entonces yo, por ejemplo, algo que les he dado a todos es una URL donde venía documentación en castellano, sobre todo, desde cero a avanzado, y que era una gozada. Entonces les he puesto un ejemplo y tal para que lo viesen todos.
Y cómo, bueno, tú llevas muchos años dando conferencias aquí en la Euskal, pero alguien que esté interesado en dar una conferencia aquí en la Euskal, ¿cómo va ese proceso? ¿Con quién se tiene que poner en contacto?
Es complicado. Es que yo conozco a los de la Euskal ya directamente. Claro. Yo sé a quién tengo que hablar.
Hay que decir que son muy accesibles en general.
Sí, a ver, aquí, por ejemplo, el que lleva la parte de Open Gune, que es Urchi o Kuyaku, que es como el apodo que usa, pues solo es saber buscarlo y contactar. De todas formas, en la página de la Euskal, en la parte de conferencias, hay una dirección de email a la que se puede escribir para si estás interesado, como un call of papers o lo que sea, pero es bastante sencillo.
Venir con una propuesta, explicar un poquitín esa propuesta y si al menos que es, si es algo interesante, seguramente sí. te encuentras en un sitio.
Si vas a tiempo, siempre hay sitio para meter. Mirar, este año ha habido una cosa especial. Yo vi que ayer a la noche hubo algo que tenía que ver con el tema del sexo. A la noche hubo un taller de sexo aquí, en el que enseñaban a atar a
es
la
verdad.
Gente.
BSDM.
Si quieres, te puedo traer aquí también a la chica que da la...
Venga, no hay... Sí.
Luego la escribo, que tiene que estar por aquí.
Muy bien.
Porque me parece interesante, o sea, en una partida de este tipo, tratar todo tipo de temas, porque es importante, o sea, no solo es la tecnología. Aquí estamos frikis, como decimos, órbita friki, aquí estamos frikis de todos los
amigos.
Sí, aquí estamos enseñando precisamente la diversidad de la Euskal. O sea, el objetivo del programa de hoy precisamente es enseñar que no solamente se trata de ordenadores en red a los que se ponen a jugar al LOL o al Fortnite, ¿no? Hay un montón de cosas.
Sí, y otra cosa que también pasa con... que ha pasado a lo largo de los años es que ha ido habiendo muchas más chicas.
Sí.
Y eso también es de agradecer, en el sentido de que tiene que ser así.
A ver, al final no es algo solo de chicos.
Estamos haciendo cosas que tengan que ser solo para chicos, al contrario.
A ver, pero esto falta, es un poco de cultura. A muchísimas chicas les gusta el gaming, a muchas les gusta cualquier cosa lo que hay aquí, la robótica y tal.
Los videojuegos.
Sí, pero esto es cuestión de que se vayan quitando esos tabúes en lo que sea, de que no, estos son para chicos y esto para chicas. No, es todo para todos y cada uno coge lo que más le gusta. Es cierto que en la parte laboral, pues hay en ciertos trabajos donde no es que no haya la mitad de chicos y la mitad de chicas, es que cuando vas a estudiar esas carreras no hay chicas, entonces ¿cómo van a llegar a trabajar y a ver mitad y mitad? Pero esto es, yo creo que es algo que está cambiando poco a poco, pero en todo el mundo.
me sorprende, bueno, tampoco mucho, pero sí que me llama la atención que tengas el símbolo de Bitcoin y al lado tengas la máscara de Guy Fawkes.
No, bueno, a ver, no. Realmente esta máscara también vendría por la parte de Anonymous y entonces el anonimato. Entonces esta chapela tiene diferentes imágenes que son las que muestra lo que para mí son las criptomonedas. Euskal Herria, porque estoy en blockchain Euskadi, estoy en Euskadi, está Bitcoin y Ethereum, que son las monedas principales, las cervezas, porque siempre nos juntamos con cervezas. Es que
sí, para en esto, una reunión de
apología al alcohol. Luego, esto, bueno, el símbolo de la nave para arriba despegando, esto es alguien que decía, cuando Bitcoin va a llegar a 1,000,000, to the moon, decían, pues eso es lo que significa. Y ya te digo, y la máscara significa anonimato o al menos ocultación.
Sí, ¿vale? Porque el tema un poco con Bitcoin es que empezó con una fuerte carga filosófica detrás de ella, ¿verdad?
A ver, Bitcoin viene de la ideología de los cyberpunks, ¿vale? Donde empezaron a utilizar la criptología para crear unas comunicaciones alternativas que no fuesen espiadas por el gobierno y cosas así. Empezó por ahí. De ahí empezaron a crearse unos dineros digitales, que no eran todavía Bitcoin ni nada por el estilo, que eran anónimos. Y luego ya es cuando empezó a llegar lo que era Bitcoin, que unía un poco todo eso que se había movido durante varios años hasta crear lo que es Bitcoin. Y de ahí ya llevamos 10 años. Acabamos en enero, Bitcoin ha hecho 10 años. Y se dice pronto, pero yo lo que decía, Internet, hasta que llegó a ser algo interesante, fueron 24 años. Uh-huh. Entonces,
no, aquí estamos. El blockchain no solo es para criptomonedas. O sea, al final es un uso más, bueno, popular, digamos, conocido, y vale para muchas más cosas.
Correcto. A ver, es difícil bajar el concepto un poco para que la gente entienda lo que es blockchain, pero sería algo como una base de datos de solo lectura y descentralizada, que significa que está en todo el mundo, ¿vale? Muchísima gente lo tiene. Entonces, ahí se puede hacer mucho. Por ejemplo, se utiliza mucho para temas de trazabilidad, se utiliza mucho. Para evidencia también se puede usar. Imagínate que alguien escribe un contrato y se guarda en la blockchain. Eso podría estar accesible por todo el mundo y encima nadie puede manipularlo. Imagínate que cada vez que alguien se saca un título universitario se escribiese en la blockchain y cualquiera pudiese consultar de que es cierto.
Y que no, no podría ser cambiado por otro, ni
regalado.
Ni subirle las notas, ni. Bueno.
Correcto.
No vamos a entrar.
En eso no ocurre.
No ocurre.
Muy bien, Eneko. ¿Cuántos años llevas tú viniendo a la Euskal? Aparte de esos 20 años que nos has dicho que llevas viniendo dando
charlas. A ver, venir al área del otro lado donde estamos. Mira, antes hablábamos del que daba las charlas, ese que va por ahí adelante de la organización, ese que organiza las charlas.
Sí. El que va detrás de la chica con el espadón enorme, ¿no?
Pues yo llevo lo que es dentro de la party, habré estado 5 o 6 años, no más. ¿Vale? Lo único que yo siempre he venido, me ha gustado seguir ayudando en esto y hacer las charlas, que a mí me parece que es una forma de traer nueva gente. Entonces, ahí sigo colaborando.
Has comentado una cosa antes, y con esta ya va a ser un poco la última pregunta, y es que tú empezaste con el tema de Linux y tal. Software libre también ha sido una parte muy, muy importante de la Euskal. De hecho, yo el primer sitio en donde oí hablar de Linux prácticamente, bueno, más bien, oír hablar a lo mejor sí, pero ver a gente usándolo fue en la Euskal Encounter, en la Euskal Party en aquel entonces.
Eso es.
¿Hay una pregunta detrás de esto?
Sí, sí. ¿Eh? La pregunta es cómo has visto el movimiento del software libre dentro de la Euskal. Porque hubo un momento muy importante, había incluso instalaciones de software libre, la gente tal, y creo que ahora veo menos movimiento.
Bueno, a ver, es que software libre... Tú estás hablando de software libre o de Linux.
Claro.
Bueno, creo que no tenemos tiempo para esta conversación.
Esa conversación puede ser muy larga. A nivel de Linux no hay demasiados usuarios, pero en el mundo real, en el de las tecnologías, Linux se ha propagado por todos los lados. Como siempre decimos, Microsoft es el, por ejemplo, software libre. Microsoft es el que más colabora con el software libre. O sea, es la compañía por excelencia que colabora. Y cuando hablamos...
Bueno, ahora que IBM ha comprado Red Hat, ya veré.
No. Y ahora que hablamos de, siempre que se habla de la cloud y tal, y que se habla de Azure, que es el de Microsoft, Azure está compuesto por servidores Linux. O sea, son todos servidores Linux. Por eso quiero decir que es algo que en el día a día está en todas partes metido. Cuando ves una nevera inteligente, hay software libre dentro. Cuando ves cualquier cosa por ahí pequeña y tal, dispositivos usan software libre. La cuestión es que en el día a día, en los ordenadores, se usa Windows.
Sí, los ordenadores sobre mesa sí, pero en el resto de los dispositivos Linux está mucho más presente de lo que sabemos. Bueno, pues muchas gracias, Eneco, por venir aquí a contarnos de esta parte de blockchain, de las conferencias, y de momento te llevas el título de veterano de la Euskal. Vamos a ver si alguien que pase por la silla te supera, pero me parece que te vas a quedar como con el título.
A ver si me quedo con el título de veterano. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Vale.
No sé si tenemos más invitados.
Sí, vamos a ver si conseguimos un invitado también sorpresa por aquí. Porque hemos intentado ponernos en contacto con el actual alcalde de la Euskal Encounter, pero ha sido imposible. Ha sido imposible encontrarlo. Debe
Entonces,
estar...
como no hemos podido encontrar al
Exacto.
alcalde de este año,
el alcalde de este año debe estar malversando dinero de mala manera. Debe estar malversando dinero de mala manera. Porque no ha habido forma de pillarle. Le he intentado por el chat interno de la Euskal.
No, que tenemos el número y le vamos a llamar ahora para
Inténtalo.
Que
venga.
Bueno, como decíamos, nos hemos traído la segunda mejor opción, que es el alcalde del año pasado.
Y seguramente muchos de vosotros estáis pensando qué demonios están hablando ahora de que hay un alcalde en la Euskal Encounter. Pero es que, como os hemos dicho, la Euskal Encounter se convierte prácticamente en una ciudad en esta época. Y de forma extraoficial, ¿no? Porque deberíamos decir que es oficial, oficioso.
El año pasado fue extraoficial, oficioso, y este año es oficial.
Oficial, oficial. Pues de esa forma se elige un alcalde por aclamación popular,
por
básicamente.
Redes sociales.
Que básicamente, bueno, pues nos va a contar ahora Jebilón, que es el alcalde del año pasado, pues cuáles son vuestras responsabilidades como prebostes de la comunidad.
Bueno, responsabilidades en principio es inaugurar la parte junto con los políticos y con los patrocinadores.
¿Quién nos inauguró la parte el año pasado? Aparte de, ¿quién inauguró la parte el año pasado aparte de ti, contigo?
Pues los del gobierno vasco, Euskaltel,
porque este año he estado arguiñano.
Sí, no, el año pasado no había ningún. O sea, era todo. Vale, en dos minutos viene el alcalde de este
también,
año.
Viene también el alcalde de este año. Bueno, tenemos...
Entonces, bueno, este año, pues, además, el año pasado no tuvo privilegios el alcalde, desde aquí quiero reclamarlo, que trabajó gratis.
Trabajó gratis, hay que... Pero bueno, es el primer político que trabaja gratis sí, en este país. Sí, sí.
Pero bueno, ya de tarjetas, cajas y demás no hablamos, ¿eh?
No, vamos a entrar en eso.
De hecho, mira, toma esto por aquí para que no...
No hablemos de eso, pero sí hablemos de... ¿En qué se convierte la Euskal en estos días? ¿Cómo se vive la Euskal en la zona de las tiendas de campaña, etcétera? Porque bueno, entiendo que tú duermes aquí.
Sí, desde el miércoles hasta el domingo, sí. Bueno, pues dormir se convierte, digamos, en...
¿Dormir poco?
Poco. Hombre, algún día sí duermes un poquito más que otros, pero sí. Algo hay que dormir. ¿Qué se convierte? Se convierte, digamos, en nuestra casa de estos días, ¿no? Donde te encuentras con la gente, donde te encuentras con amigos. Las tiendas de campaña desde aquí, simplemente un llamamiento a los que se ponen a hablar y alto en las tiendas, que por favor dejen dormir al resto. Que hablen fuera, ¿no?
Que hablen a cualquier hora.
Sí, no, a cualquier hora hay gente durmiendo. Entonces, no cuesta nada dar unos pasos y salir al pabellón 3 y hablar ahí. Vale, entonces es eso, se convierte en una segunda casa. Mira, ahí tenemos al alcalde.
Hombre, alcalde, venga usted para aquí, por favor. Permítanos.
Denos unos minutos de su tiempo.
Tenemos acompañarnos en su
Ya tenéis al exalcalde, ya está bien, hombre. Sí, sí. Ya sabe cómo funciona el cargo. Yo todavía estoy catando los inicios.
Bueno, yo creo que ya están más bien cerrando legislatura casi, ¿no? ¿Cuánto nos queda de Euskal?
Pues nos queda hasta mañana, en teoría, después de comer. Pero todo lo que lo podamos alargar, pues no está mal.
Bueno, como aquí sí que manejamos un buen presupuesto, tenemos otro micro para nuestro alcalde actual. No hace falta que compartan micrófono.
Bueno, estábamos preguntándole al alcalde anterior cómo se vive la Euskal. ¿Cómo se vive la Euskal en la parte de las tiendas, etcétera? Y bueno, nos estaba hablando del tema ruido. No sé si este año ha habido problemas, han tenido que acudir a su propia figura para...
Cuando dices tiendas, ¿te refieres a esta zona de Open Gun en la que hay stands y demás?
No, me refiero a
tiendas de campaña.
Donde la gente duerme o hace cosas similares.
Sí, bueno, cosas similares. A ver, esto es una party de frikis, entonces no creo que haya muchas cosas similares a... Solo es dormir.
Dormir
o no dormir, no hay más opciones.
Y la gente que habla y no deja dormir.
Y, bueno, sí, claro. Están los que hablan, los que duermen y los que no duermen. Pero no hay muchas acciones más que hacer, así que... Y... Bueno, menos el chaval que tenemos delante, que ayer tuvo suerte y... Y ya descompensó la balanza para 3 años de party. Ya sí, nadie más puede
recordemos
llegar aquí.
Que esto es Euskadi, al final, es la Euskal Encounter. Sí, así sí, que sí. Hay que mantener las tradiciones. ¿No?
Tanto de Euskadi como del tema ordenadores, que bueno, no digamos que seamos los más... Es que, bueno, no nos metamos más en charcos. El ruido en las tiendas de campaña.
Estáis cavando vuestra propia tumba a una velocidad final.
Pero lo estáis haciendo vosotros
nos gusta,
mismos.
Sí, ¿eh? Nos gusta meternos en charcos. Por eso ahora, hemos salido elegidos sí. Durante 2 años y él se presentará a la alcaldía el año que viene,
¿y
¿no?
Y tú también.
Sí, al final esto es como Pepe PSOE, ¿no?
Entonces, claro, es bipartidismo y... Me gustaría saber. ¿Eh? No, ¿quién es el PP y quién es el PSOE?
Él es el Podemita y yo soy el de Vox. Y bueno, el tema del ruido, que es a lo que íbamos... Pues al final, bueno, cuando acabas de hacer lo que sea que estés haciendo en la zona de ordenadores, estás tan destrozado que ya ronquidos te da igual, ruido te da igual, sí. Tampoco puedes hacer mucho más que morir ahí en la tienda un rato sí, y volver. No,
el elemento que más se usa son los tapones para los oídos, es muy importante.
Sí, sí, es sí, importante. Si te dejas los tapones, pues ya para ahí vámonos.
Ya sí que no.
Es como muy típico de los peceros que están aquí, el ronquido, ¿no? Son muy del ronquido.
Tenía yo curiosidad, el tema de la alcaldía sí. Es una de esas cosas que surgen en la Euskal, pues como tantas otras, como, bueno, pues surgen de toda
surge
esta gente
espontáneamente
que está...
y luego de repente ya se establece como una tradición oficial, ¿no? Y
¿Cómo surgió? ¿Cómo se convertiste en alcalde el año pasado?
A ver, pues el tema es que Ismael, de otras actividades... Pues dijo, bueno, como...
Isma hay unos cuantos.
Sí, Isma es como el animador, sí. El presentador, es el que está animando un poco a la gente fuera del tema ordenadores, pues haciendo sí. Actividades,
de,
juegos...
El de otras actividades, el que, uh-huh. Que iba el tema de otras actividades. Y se les ocurrió que siempre inauguraban la party los políticos, los patrocinadores, la organización, pero decir, si es que realmente quien hace la party son los 5.000 personas que hay aquí, entonces hay que elegir a un representante de ellos para que suba a inaugurarla, ¿no?
Y fíjate qué mal estaban las cosas que salió aquí Jevilón.
Claro, el año pasado se iba a hacer un concurso, el concurso falló y bueno, salí elegido a dedo.
Por aclamación. Hay que
no, el año pasado fui a dedo. Me eligió y me dijo tú para
prevaricación.
Bueno, pues muy español.
Sí. Pero este año sí que ya ha habido una primera vuelta de elecciones por Twitter y una segunda vuelta aquí a aclamación popular. Aplausómetro y bueno,
y para arriba, con Carlos Larguiña, ¿no?
Sí. Sí, sí,
¿qué
sí.
Tal? Rico, rico fundamento.
Sí, hombre, un hombre majo, la verdad que sí. Venga aquí en mitad de periodo vacacional para juntarse aquí con los frikis un rato a estar y demás. El tío enseguida se presta a hacer un poco, pues, canturrear y demás. Bueno, esas cosas se agradecen, ¿no? Ya que estás aquí, pues ver a alguien de la tele conocido y ver que es un tío cercano, pues está bien, ¿no? Esas cosillas, pues se agradecen siempre.
Y eso este año me ganó por aclamación popular, pero bueno, al final somos amigos, estamos en el mismo grupo, llevamos
bueno,
toda la vida...
A ver, éramos, ahora el poder me ha corrompido y obviamente bueno, yo voy a dejar que la plebe se me acerque de la misma manera.
Yo sé que el domingo volverá a ser lo mismo entre tú y yo. Sí.
Bueno, debemos decir que al alcalde de este año no le hemos presentado, te llamas Israel, ¿no? Si no
sí,
me equivoco.
Soy Isra. Y bueno, ¿esto para qué radio es? Es que yo me he sentado de repente. ¿Qué es esto? A ver,
toma.
Ponerme en contexto un poco.
Somos el podcast.
Ah, sois un podcast. Yo pensaba que erais una radio de verdad.
Un podcast de mierda. No.
Órbita Friki, hombre, pero esto es bueno.
Estamos
bueno, pues para los oyentes de Órbita Friki, yo soy, aparte del alcalde de aquí, el presentador de Japan Weekend, que es un evento que se hace por toda España y demás. Y mi Twitter es isra_Japan Weekend. Súper fácil. Y ahí me pueden insultar todo lo que quieran. Si da gusto.
Sí, sí, sí.
Tenemos nuestro podcast mierdero también, si nos quieren seguir.
Ahora todo el mundo tiene un podcast.
Claro, ya está, nosotros tenemos.
Sí, hasta yo he participado en varios podcasts. O sea.
A ver,
es lo que tiene. Pues lo que os quería preguntar también es un poco el tema de todos estos memes y toda esta. Bueno, decís que sois de un grupo, ¿no? ¿Cuál es el grupo en el que estáis?
MozPC.
¿Sí?
Y luego estamos sobre todo con
Comando Cigüeño.
Comando Cigüeño.
¿Y de qué sirve hacerse grupo en la Euskal?
Te tienes que hacer fuerte cuando tu vida se basa en friquismo y el mundo te hace daño porque eres un apartado de la sociedad. Es importante hacerse fuerte con grupos. Entonces yo, sobre todo, que como veis tengo un cuerpo escombro, que soy flacuchito y no doy para mucho, pues me tengo que juntar con gente de este tipo, grandullones, que me protegen. Entonces yo ostento el poder de la alcaldía y ellos son los que me protegen, son la mano fuerte, ¿no?, dentro del grupo. Yo creo que es un poco por eso, ¿no?
Es por eso. Yo quería que me contarais también que para poder entrar a apuntarte a la Euskal, pues supongo que os apuntáis como grupo, ¿no?
Sí, hay que tener abrir las inscripciones. 15 o 20 personas preparadas delante del PC apretando como un 2 o 3.
¿Nuestro grupo cuántos seremos? ¿Unos 50 o así?
Sí, es que a ver, en nuestro grupo luego hay más minigrupos dentro del grupo, pero ¿qué es el grupo de que nos inscribimos a la vez? Este año 74, me parece que éramos.
74, qué vergüenza.
74, habéis ocupado 74 sitios. ¿Por dónde se ha tocado? ¿Por adelante?
En la esquina más horrible, la música.
La peor es la del otro lado, porque ahí sí que no hay animación ni nada.
Sí,
no hay nada. Pero nosotros estamos.
Otro justo, lado,
creo que es la nuestra.
Sí, la que no ha ido nadie.
Justo, según sales de la zona Opengune.
Sí.
Justo ahí, entonces ves pasar a todo el mundo, ves a todos los cosplays, ves todos los disfraces.
En la vuestra pues no hay baño, no hay comida, no hay absolutamente nada.
Solamente
en el ostracismo.
Niño rata que solamente que vienen a jugar.
A jugar. Esa es otra cosa curiosa, ¿verdad? Del tema de la Euskal. Hemos hablado, sí, ya sé que estamos acabando casi. Hemos hablado de que en la Euskal hay un montón de actividades, pero hay gente que viene y no hace absolutamente nada.
Pero espérate, porque ¿qué más da la alcaldía si tenemos...?
Tenemos una nueva invitada.
Aquí, ¿sabéis quién es?
Nos han dicho que nos la iban a fichar para una entrevista rapidita.
Perfecto, mira, esto es así, Jevilón, yo te voy a explicar. Bueno, el poder, la alcaldía, lo que tú quieras, pero en cuanto aparece aquí Lola, sexóloga, con su voz sensual, tú y yo, nos borramos de la ecuación.
Menudo taller más bueno nos dio ayer.
¿Estuvisteis?
Sí.
Bueno, a él le hizo un taller especial.
Saludos.
Fue taller práctico con frutas, con tal, para...
Con hielo, bien.
Fue muy, muy interesante, muy instructivo y muy educativo.
Pues vamos a dejar que Lola nos lo cuente. Perfecto. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde.
Orbita Friki, me lo apunto, ¿eh? Gracias. Escucharé esto. Bueno, gracias, ¿eh?
Venga.
Chao. Hasta luego. Llevaros el marcapasta. Bueno, y aunque...
Vosotros creíais que esto ha sido poco... Pues ahora yo te dejo la tarjetita, le doy paso a nuestra última invitada y venga.
Y nos deja 10 minutos más de podcast, ¿no? Sí.
Bueno, no se copiarán los absurdos, pero parece que están distraídos, así que vamos a aprovechar. Pues bueno. Nuestra última invitada es Lola.
Lola de Costa. Lola da Costa, ¿no? Lo he dicho bien.
Que es sex coach.
Sex coach, que ayer dio una sesión dentro de la Euskal. Una sesión sobre bondas y BSDM, ¿lo he dicho bien?
Bueno, casi.
Sí, bien. Ya sabía yo que no lo iba a decir.
Hicimos un vermukake.
Es verdad. Sí, lo anuncié.
Que está prohibida esa palabra, ¿no? Han dicho.
¿Por?
No sé. Ah, a nosotros nos han dicho, allí no se puede decir.
Bueno.
Aquí sí, y a ciertas horas. Fíjate, vermukake, lo único que es un taller de educación sexual para adultos, pero nuestro cerebro lo asocia con
el vermú, ¿no?
Sí.
Claramente, yo estaba pensando en voy a ir a tomar una aceituna y tal.
Sí.
Muchas aceitunas.
Sí, te las iban a tirar en la cara.
Por ejemplo.
No.
Esto es una de las actividades nocturnas que se ha desarrollado en la Euskal, ¿no?
Sí.
Sí, ¿Cómo ha surgido esto? ¿A qué se le ha ocurrido?
Sí, porque el tema de la falta de sexo en la Euskal es un chiste recurrente.
Esto, ¿sí? Pues sí, yo a mí no me han contado eso, ¿eh? A mí me han dicho que la gente hace mucho el amor. Aquí.
Sí, en Euskadi te han engañado.
No, te digo yo que no. De hecho, ayer mismo.
Bueno, a ver, hay 5.000 personas. Quiero decir,
inevitablemente
tiene
que haber.
Por mucho que bajes el porcentaje, algo tiene que haber.
Esos baños...
Hay
detrás
baños,
de los contenedores.
Detrás
qué magia.
De los contenedores. Qué magia.
Hemos dicho
que te estén viendo.
Hemos dicho que íbamos a presentar todo lo que se puede encontrar en la Euskal. Y esto también.
Incluso algo que seguramente poco se puede encontrar. Pero vale. Volvemos al tema. ¿Qué tal el...?
¿Qué tal la charla?
Mira, te he traído esto.
Justo lo que necesitaba para este dolor de cuello que tengo.
Esto es un masajeador.
Sí, ¿verdad?
Mira.
Ay, qué bien, qué gusto.
¿Y esto?
¡Ay!
Dáselo a tu compañero.
No, es no hace falta. Toma, toma. Esto es un podcast. La parte visual no tiene importancia.
No,
tiene
mucho pero sí la parte sensitiva.
Pues me estaba doliendo aquí por estar mirando todo el rato para la derecha. Claro. O sea que.
Bueno, pues, ¿qué tal fue el taller ayer?
Ah, muy bien, muy bien.
La gente estaba receptiva.
Sí, nosotros hemos reducido para venir, para estar en la Euskal y poder llegar a todo el público, hemos reducido un taller de 4 horas. van creciendo, ¿te has dado cuenta?
Van saliendo, es como sí,
van creciendo.
La generación
es increíble.
Aparecen dildos.
Ese es Lolo 2, ese educador sexual y... Y compañeros.
O sea, llega, deja un dildo encima de la mesa y se va.
No, ahora nos ha dejado, de la marca Lieve, nos ha dejado un vibrador recargable.
Ah, me está bien. Porque que se le acaben las pilas en el primer momento, eso.
Olvídate, eso ya está pasado.
Eso es cosa del pasado, ¿verdad?
Sí. ¿Cuántos años tienes?
Muchos.
Toca esto.
A ver. No se está moviendo.
¿Se calienta? No se está moviendo. La sensación que tiene. Es silicona pura.
Toca, Igor. Es gratis.
En fin.
Ahora, tócalo ahora.
Ahora sí.
Ahora
sí hay vibración.
Es de punto G. Todo lo que sea curvado es para el punto G. El punto G está situado a 4 centímetros dentro de la vagina, ¿vale? Hacia arriba. Y esto es para el clítoris.
Nunca pensé que la etiqueta de explicit la íbamos a necesitar de verdad.
¿Y ese tiene control remoto o no tiene control remoto?
No, pero seguramente si le damos un poquito de tiempo a Lolo 2 nos trae uno de control remoto en 0,
sí, porque estamos en la Euskal, aquí el tema de la tecnología es importante y en la
mira,
tecnología en el, al lado del sexo
va a poner.
Ahí va.
Sí, a ver, no es por nada, pero yo tengo sirvientes, ya estáis
no, pero,
viendo
no,
esto tiene que ver con la charla de ayer también, lo del beso.
Atención a este vibrador.
Sí, se nota a través de la mesa, llega hasta todos los
sí,
puntos.
Pero además tiene patrones de vibración, por lo que
sí.
veo.
Claro, hombre, hay que estar preparado. Aparte de que cada uno somos un mundo, entonces seguramente sí. No te gusta la vibración continua, buscas algo más que de saltitos.
Pero mira, la verdad es que esta es una charla muy interesante, que no nos queda mucho tiempo
no,
hoy.
No vamos a tener suficiente tiempo para esta charla.
Ya, no nos queda suficiente tiempo para
yo
esta
tengo
charla.
Un programa de radio.
Pues comenta cuál es.
A solas con Lola.
A solas con Lola.
Y hablamos de sexo.
Hombre, habrá que estar un rato a solas con Lola.
La tecnología y el sexo son dos cosas que son perfectamente compatibles y que muchas veces la tecnología se mueve gracias al... Bueno, vale. El sexo hace que se mueva la tecnología.
Yo te voy
¿no?
a
Internet
dar un dato.
Porn, como todo
yo
mundo
te, voy a
sabe,
dar,
¿no?
te voy a dar un dato sobre tecnología y sexo. El primer... los vibradores son el sexto electrodoméstico, porque se tipifican como electrodomésticos, porque se utilizaban como terapia para la histeria femenina, y es el sexto electrodoméstico electrificado, ¿vale? Y, de hecho, tienen más años, exactamente, tienen 9 años más que las aspiradoras y 10 años más que la plancha. Son más viejos que las planchas y las aspiradoras.
Existe antes que la plancha, interesante.
Sí, señor.
Bueno, hay que tener en cuenta que con la ropa sin planchar puedes ir, pero esto no...
Pero bien contento, pues está, es importante también. Bueno, decías uno que querías de...
Esto es un mando de distancia.
Esto es comando de distancia. Este juguete se calienta además, el mando. Marca...
¿El mando para qué se calienta?
Porque también se calienta el aparato, entonces notas la temperatura en cada uno de ellos, ¿vale? Es de la marca Lieve también. Uh-huh. Y no sé si lo estás viendo, aquí.
El juego, sí.
Vale, no sé si estará... Vale, se enciende en un lado, se enciende en el otro. Y si te das cuenta, es un juguete que se pone dentro de un tanga.
Sí, porque si no...
Porque es una, como una especie de bala vibradora con forma de... ¿Cómo se llama? Esto va por el mar...
Mantarraya. Estás entre frikis, entonces...
Mantarraya.
Sí, pero entre frikis, esto a lo mejor lo podemos confundir con una nave espacial.
También. Vale, también. Yo lo veo más como una mantarraya, ¿eh? Y se pone dentro de... Y entonces, ¿qué ocurre? Que esta zona de aquí estimula el clítoris, pero con muchísima intensidad.
Uh-huh.
Multiorgasmo,
claro, es lo típico para hacer
clitoriano.
Juegos compartidos.
Claro.
Claro.
Yo creo que hemos alcanzado el cenit en el podcast.
No, nos dicen que sigamos, no sé por qué. Ahora la gente ya no quiere que acabemos.
Parra se está arrepintiendo de estar en el control de sonido. Le gustaría estar sentado aquí.
Parra, vamos, ven.
Claramente.
Ven. Parra.
Uy,
ven
aquí. No le conoces.
Claro que sí.
Ahí viene.
Pues
ahí
sí.
Viene,
y
le vamos a dar a probar el Megawand.
¿Cuál es el Megawand?
Este.
Ah, vale.
Bueno, aquí tenemos al insigne Parra del podcast Marvelous, que está actuando como productor. Y un poco el que está moviendo el tema aquí.
Sí, vamos. Un aplauso para Parra, que se ha encargado de que toda la gente que haya venido aquí nos haya podido acompañar.
Y he salido en todos los programas, al final lo tonto. Sí. Gracias, encantado. sí. Gracias. No, todo bien. No, quería aportar un dato sobre el tema tecnología y sexo. La pornografía, de hecho, pues también ha afectado mucho a la tecnología. De hecho, que hubiera VHS en vez de beta, que ganase la campaña el VHS, es porque el mundo del porno
escogió el VHS.
Y eso es lo que lo decidió, fue el punto decisivo. Y siempre me gusta aportar estos datos que no le interesan a nadie.
Estamos hablando de pornografía mainstream, ¿está?
Sí.
Mm-hmm. Mainstream.
Pues la que había cuando estaba el VHS y el beta.
O sea, entonces no era mainstream.
Pues, bueno,
sería una mezcla. Entonces aquel porno era una mezcla entre lo que ahora es el porno que conocemos actualmente como mainstream, que está estereotipado con unos
Roberto,
estereotipado,
yo creo que podemos irnos.
Pelo, y antiguamente era ese porno de los 80, podría ser lo que es ahora el porno amateur.
Sí, casi que sí. Bueno, realmente este sí que sería ese porno con cierta historia, cierto argumento, y que al final se casaban, creo.
Qué bonito.
Esa no la he visto.
Muy bien, ¿para qué me he gustado ya?
No, para que probaras el Megawand.
Para que probaras un poquito el Megawand.
Ah, sí, vale. ¿Para eso venía? Sí,
claro.
Sí, funciona.
Claro.
Sí, creo que me está llegando un mensaje.
Algo. ¿Qué tipo de mensaje?
Pues me están subiendo mucho los seguidores ahora mismo en Instagram.
Qué ilusión.
¿Para eso venía yo?
Sí.
Yo venía a dar datos de cosas.
Se le está cambiando hasta la voz ya.
Parra,
se me aflauta.
Tú vienes para distraernos.
Bueno, yo creo que lo tengo cubierto. Bueno, ¿sabéis cuándo se ha hecho así? Ahora ya tenemos.
Vale.
Gracias.
Muchas gracias, Parra.
A vosotros.
Muchas gracias,
Lola. Agradecer también a Lola. Os recordamos que podéis pasar un rato con Lola.
Esto entraba en el streaming también.
En Actívate FM, pero vamos, me pueden seguir. Tengo página web, loladacosta.com.
Pues te seguiremos, seguro.
Y bueno, hago muchas cosas. Ahora estamos preparando un canal de YouTube muy interesante en el primer hotel cápsula de España. Así que, bien.
¿Y cuánto tiempo llevas viniendo al Oscar Park? ¿Esta es tu primera?
Esta es la primera vez, pero te puedo asegurar de que no va a ser la última.
Yo creo que muchos te lo van a agradecer.
Yo creo, además, de hecho, espero que el año que viene seamos un punto de referencia como educadores sexuales, como sexólogos, como sibaritas, que es mi equipo. Está compuesto por fisioterapeutas de suelo pélvico, por una chica que hace porno amateur. Y creo que puede ser muy interesante que estemos aquí todo el tiempo ayudando a la gente, resolviendo sus dudas, sus preguntas.
Uh-huh. A mí me parece un objetivo encomiable y la verdad es que yo espero que la Oscar os llame para el próximo año y podáis estar aquí para realizar este tipo de actividades.
Sí. Y que tenéis muchos miedos y muchos falsos mitos que todavía siguen.
Ayer ya te digo que fue increíble la avalancha de preguntas. La gente quiere saber. Y muchas veces no sabemos a dónde acudir para saber.
Sí, un sitio seguro, básicamente. Sí,
exacto.
Pues muchísimas gracias, Lola, por haber estado.
A vosotros.
Estado
me ha encantado hablar con vosotros.
Y a nosotros.
Puedo por radiofónica, además. Sí. Yo necesito ir a tomarme una cerveza ahora. Vale.
Gracias, Pablo. Voy contigo, vamos.
Y un cigarro, ¿no? Venga.
Pues venga.
Bueno, pues aquí vamos a dejar el programa en lo más alto, en todos los aspectos. Ha sido un programa muy entretenido, con muchas sorpresas, con muchos invitados, espectacular el final.
Y vamos a ir cerrando ya. Sabéis que podéis encontrarnos en iVoox, en iTunes, en Spotify. Y que vamos a decir una última cosa. Os hemos intentado hacer llegar la Auskal, pero la Auskal hay que vivirla. Así que el próximo año, todos los que nos estáis escuchando, aquí junto a nosotros en la Auskal. Muchas gracias a todos y un saludo.
Adiós.